Hola a todos, bienvenidos a la Posada Mil Caminos. Estamos aquí con los compañeros y parroquianos un mes más. Y hoy vamos a volver, sí, al juego más importante, como eso dicen algunos, del universo mundial, porque no sabemos que haya más seres vivos por aquí. Así que para hablar de esta guía de introducción a Dungeons & Dragons 2025, porque ya hicimos una guía de 2014, que es la anterior edición, pues nos hemos reunido aquí en esta mesa con Sergio por aquí por un lado.
Hola, muy buenas a todos, todas, todes.
Alberto.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
José.
Hola, buenas.
Y Alberto y Antonio, perdón. Ya. Todos sois Alberto.
Todos somos Alberto en algún momento.
Muy buenas a todos.
Bueno, pues nada, lo he dicho. Vamos a hablar hoy de Dungeons & Dragons, la nueva edición. Seguro que ya habéis visto. Soy jugadores habituales, un montón de reseñas de qué ha cambiado y tal. Aquí no vamos a hablar sobre eso, sino vamos a hablar un poco cómo es el juego para nuevos, pero que también vamos a incidir las cosas nuevas que hacen diferente esta nueva edición.
Bueno, si estamos aquí de nuevo,
como soy el moderador, pero también un poco las reglas básicas, voy a empezar comentando yo cómo funcionan los aspectos esenciales del reglamento de Dungeons & Dragons quinta edición 2025. Y bueno, primero comentaros, hace falta unos dados para jugar, como os habréis imaginado, en concreto icosaedros de 20 caras, que nos van a indicar, junto cuando lo tiramos, si nos salen resultados de acciones que ocurren durante el juego. Por ejemplo, escalar, evitar caerse por un precipicio, lanzar un hechizo, etc. Entonces, por ejemplo, hablando de escalar, pues ¿cómo se haría una tirada normal? Simplemente se coge un dado de 20 y le añades un modificador que dependerá de tu ficha, que luego hablaremos sobre ello, y le sumas el resultado a ese dado, y si superas una dificultad que se llama en este juego clase de dificultad, o CD, en los libros lo veréis esas siglas, pues si lo superas o lo igualas, lo has conseguido. Por ejemplo, yo tiro un dado de 20, saco un 10 y tengo un más 5 en atletismo, que es trepar. Pues entonces, si la dificultad es 15, si me sale el dado un 10 o más, como ha sido el caso, me sale. Eso es lo básico. Y así funciona en general casi todas las reglas. Luego, cuando se hace daño, se usan otro tipo de dados o para otras condiciones, pero en general todo es así y ya está. Luego, ¿qué tenemos? Luego hablaremos también un poco de la creación de personajes sobre la inspiración, pero todos los personajes tienen un punto de inspiración al empezar la partida, que permite repetir cualquier tirada de dados, no solamente la del daño de 20, o sea, del daño de 20, la tirada de 20, sino también, por ejemplo, los daños. Esto es una cosa nueva de la edición 2025. Antes no se podía repetir las tiradas de daño, y además había que y además lo que te daba era una tirada de ventaja a las tiradas que hacías, ¿no? Mucha gente considera que eso era muy débil, ¿no? Porque ventaja te da muchas cosas en el juego, en plan. Ventaja, para que la gente que no lo sepa, es tirar dos veces los dados y quedarse con el mejor resultado de los dos. Pues en este caso, la inspiración antigua, la de 2014, permitía hacer una tirada con ventaja, pero eso era, como hemos dicho, o como se creía así en la comunidad, muy vago y poco útil. Ahora se tira a posteriori, después de que hayas tirado los dados, puedes decir, pues repito este dado. Por ejemplo, yo qué sé, una bola de fuego, se tiran 8 dados de 6, tiras 8 dados de 6, te salen muchos. Te sale un 1 entre todas y dices, pues coge ese 1 y lo vuelvo a tirar, por ejemplo. O, por ejemplo, una tirada de inspiración de bardo, cosas así. O sea, que se puede usar para muchas cosas en la inspiración ahora. Y se recupera. Antes era con el tema de interpretar supuestamente tus rasgos de personalidad, que eso lo han quitado, luego en la creación de personajes lo hablaremos. Pero ahora lo que haces es, hay algunas cosas, algunas reglas que te permiten recuperarlo. Como dotes, o si eres un humano, a hacer un descanso largo, pues lo recuperas. O sí, en realidad también hay cosas de interpretación a juicio del Dungeon Master. Yo que sé, si haces algo heroico o algo que considere que una interpretación buena, se sigue pudiendo usar de manera un poco narrativa. Eso por el caso de inspiración. Y ahora vamos por algo que tiene que ver también con el desarrollo del personaje, que es la bonificación de competencia por nivel. Que eso se aplica a casi todas las tiradas. Y está presente en todos los personajes y clases. Todos los personajes empiezan con un más 2 y va aumentando con el nivel, hasta un más 6, que es el máximo por nivel para los personajes jugadores. Los monstruos podrían tener más o menos. Entonces, ese bono, cuando se aplica nuevamente a las cosas en las que sois buenos, vuestro personaje, por ejemplo, si hacéis magia, pues ese bono se añade a vuestras bonificaciones de magia, de tiradas de ataque de magia. Si sois buenos interpretando como un bardo, pues se sumará a la interpretación, pues y así, ¿no? O un paladín usando armas grandes, pues eso, o sea, se aplica todo, armas, características, etcétera. Importante saberlo porque define mucho también la potencia del personaje, la bonificación. Luego, ¿qué más? ¿Qué definen los personajes? Los atributos, sobre todo. Hay 6 atributos, muchos los conoceréis, no han cambiado respecto a ediciones anteriores. Y ahora son los mismos de siempre, son fuerza, destreza, constitución, esos serían los físicos, carisma, inteligencia, sabiduría, que serían los mentales, por decirlo de una forma. El valor está normalmente entre 8 y 20, cuando, o sea, todos empezáis con 8 de base, se pueden repartir algunos puntos, que eso lo veremos en la creación de personajes, pero la media sería 10, 8 eres malillo, y 20 sería lo máximo normalmente de forma, digamos, normal. Y entonces, luego, de ese valor se saca un bonificador, que en el caso de tener un 10 es más 0, y cada 2 puntos por encima o por debajo, pues resta o suma al valor, digamos, de bonificación. Por ejemplo, un 14 sería un más 2. Un 16, un más 3, un 8, un menos 1. Y eso, ahora veremos que las habilidades es importante. Porque las habilidades todas, que hay un montón, no vamos aquí a decirlas todas, pero, por ejemplo, está atletismo, como hemos dicho, interpretar, acrobacias, conocimiento arcano, creo, se llama en castellano, religión, etc. Pues todas esas se suma. Cuando hacéis una tirada, como hemos dicho al principio, de un dado de 20, se le suma el bonificador de competencia cuando sois competentes en esa habilidad, si no, no lo sumáis, más el bonificador del atributo, que como hemos dicho, por ejemplo, en el caso de acrobacias, que el modificador es el de destreza, pues se sumarías tu bonificador de destreza. No el total de destreza, no la puntuación, sino el bonificador. Por ejemplo, si tienes destreza 14, le sumas un más 2 a la tirada de acrobacias. Y así serían un poco las habilidades. Muy sencillo, en realidad. Luego hay algunas clases que modifican un poco las tiradas, o se las pueden tirar otra vez, o tienen un bono, y los hechizos y tal pueden modificar esos valores. La tirada de salvación, que es parecido a lo de las habilidades, que hay una tirada de salvación por cada atributo. Esto, en anteriores ediciones de Dungeons & Dragons, no era así. Había 3 solamente, que eras... Voluntad,
fortaleza
y reflejos.
Pues esas 3 las quitaron y ahora están asociadas todas a las pruebas de. O sea, a las características. Entonces tenéis las 6 típicas y lo mismo. Si sois competentes con ellas, le sumáis el bonificador de competencia más el bonificador de la característica asociada. Entonces eso se usa. Es parecido a las habilidades en parte, pero se usa solamente para cosas defensivas. Por ejemplo, si vais a evitar que os lancen un rayo, pues tiráis destreza, salvación, tirada de salvación de destreza. Y es lo mismo, es un dado de 20 contra la dificultad que es esquivar ese rayo. Por ejemplo, depende a veces de quién lo lanza, quién tenga más puntería, quién tenga mejor magia, etc. Y por ir terminando, ya solamente un par de puntos que quería comentar sobre las reglas básicas, que son los puntos de golpe. Los puntos de golpe están asociados a la clase y a tu constitución. Cuanto más constitución, más puntos de golpe. Y la clase también define también la cantidad de puntos de golpe que tenéis. De hecho, es más importante incluso que la constitución. Entonces, normalmente los magos, hechiceros y demás van a tener no mucha vida, aunque más vida que en otras ediciones más vetustas. Luego los bárbaros y guerreros, etcétera, las clases más marcianas suelen tener bastante más vida. Y luego intermedios como el clérigo, el bardo o el monje, pues tienen una cosa intermedia entre esos dos puntos. Y bueno, eso es un poco a grandes rasgos las reglas básicas. Obviamente habría que hay detalles, pero no he querido entrarlo porque esto es una guía básica para introducirnos al Dungeon Master, al Dungeons and Dragons 2025, porque en castellano salió en 2025, aunque en inglés salió en 2024, ¿verdad, José?
Eso es.
Entonces, bueno. De hecho, el último libro en inglés también salió en 2025, que es El Manual de Monstruos. En fin, ¿tenemos algunas preguntas sobre
esto? Sí, yo tengo una duda sobre la inspiración. ¿Se puede, si tú dices que te dan un punto de inspiración, puede el máster dar un punto de inspiración si has interpretado muy bien a tu personaje? ¿Podrías acumular más de un punto de inspiración?
No puedes acumular más de un punto de inspiración, pero puedes dárselo a un compañero que no lo tenga cuando lo ganas. Eso creo también es nuevo de la nueva edición. Sí, o sea, si ya lo tienes, pues puedes dárselo a otro. Es una forma, lo que pasa es que también te invitan a que lo uses mucho, porque supuestamente tiene que rotar mucho el
tema. Claro, antes lo guardabas como oro en paño.
Claro. Y ahora, bueno, lo bueno, los humanos lo recuperan y los libros posteriores... En el básico no hay muchos dotes ni hechizos que te den inspiración, pero he estado viendo algunos libros que van a sacar próximamente y sí que va a haber más cosas que te ofrezcan recuperar inspiración en ciertas circunstancias, hechizos, dotes y demás. Bueno, vamos a la siguiente sección. Estamos de vuelta y ahora Alberto nos va a contar sobre... La creación de personajes, cómo funciona en esta edición, es similar a la anterior, pero bueno, hay algunos detalles que han cambiado y para que la gente que no lo conozca, pues está bien refrescarlo o conocerlo ahora de primeras. Bueno, Alberto, cuéntanos, ¿cómo se hace qué es los primeros pasos que hay que hacer?
A ver, primero un poco, digamos que esto se puede enfocar un poco según el público que lo escuche. Cualquier persona que haya jugado Dungeons & Dragons o incluso a otro juego similar... Se sabe un poco que vas a elegir una raza y una clase como temas principales. Luego hay también un trasfondo que ahora lo voy a contar. Pero para quien no lo sepa, pues os voy a decir. Aquí cogéis, es un universo de fantasía medieval, más o menos. Y entonces, pues las razas son las típicas que vas a encontrar.
Ahora llamadas especies.
Ah, bueno, es verdad.
Especies. Que es un detalle cambiado.
En el básico vienen unas, pero luego obviamente van a seguir saliendo suplementos y demás donde vamos a encontrar pues, otro tipo de razas o incluso subespecies de esas razas. Os leo las que vienen aquí, que serían los Asimar, que básicamente es como un humano con sangre divina. Los Dracónicos, ¿cómo se llaman en castellano?
Dracónicos, ¿no?
Dracónicos era, es que me hago un poco de lío con Dragon Balls y con otros juegos.
Bueno, voy siguiendo, que ahora lo miro...
Bueno, básicamente es alguien que tiene sangre de dragón.
Draconianos,
vale. Es que me lío un poco con eso. Los enanos, muy típicos, si ha leído alguien El Señor de los Anillos. Elfos igual, también que se dividen en subgrupos. Gnomos, Goliath, que son unos humanoides también que son bastante grandes. Halfling, lo que viene siendo, llamémoslo una especie de hobbit, suerte de hobbit. Humanos, orcos, que vienen aquí para que los puedas jugar con ellos. Y tiefling. Los tiefling serían la contra de la Simar. Aquí ellos tienen sangre de demonios o de diablos.
Creo que de la anterior edición solamente han puesto de nuevo en el básico los Asimar.
Y los Goliath.
Y los Goliath. Y han sacado a los semi-elfos y a los semi-orcos.
Ya no hay semis. Aquí ya coges a... Te puedes hacer un humano y decir que tus padres eran elfo y humano, pero tú escoges unos rasgos de una o de otra raza. Y luego ya físicamente... Aquí se juega un poco más a que tú trastes con el personaje cosméticamente, lo pongas como quieras.
A mí me parece interesante que mientras que antes las especies en ediciones anteriores condicionaban los atributos, en esta nueva edición no hay ningún
a eso voy a llegar. Aquí los atributos, tú coges la raza y es un modo más narrativo y colorista de tu personaje. Aunque te da no tributos, lo que te da ciertas habilidades. Pero efectivamente los atributos ahora están modificados por el trasfondo, que vamos a llegar a él ahora. Aquí una puntuación, pues de repente, que me parece interesante, aunque luego vamos a pasar al sistema de magia que contará José, pero creo que es una puntualización que han hecho aquí que me parece interesante cuando por raza o por trasfondo lo que sea consigues un hechizo que es una habilidad mágica, pues por ejemplo, puedo hacer el paso brumoso, y lo haces una vez al día, que es una acción gratuita, bla, 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 y que no gastas huecos porque puedes ser un guerrero y no tienes huecos de hechizos. Ahora ya dejan claro que ese hechizo lo tienes aprendido y si tú eres un personaje que tiene capacidades mágicas puedes utilizar tus propios huecos de hechizos para utilizar ese hechizo más, aunque no sea de tu clase, ni estés multiclaseando, ni nada. Que es interesante, luego ya veréis la aplicación que tiene eso también cuando José cuente la parte mágica, pero antes no quedaba claro, tú antes pillabas una dote y tenías esto y decías, ¿puedo volver a lanzar este hechizo o no? Lo tuvieron que clarificar ellos por fuera, en los foros, Pero aquí ya viene claro en el libro que te lo especifica, lo cual es interesante, ¿no? Pues, uh-huh. Ya te digo, porque puedes conseguir estas habilidades tanto por raza como dices tú, Antonio, las razas te dan, aparte de la estética de que eres un elfo, pues siendo elfo, por ejemplo, a ciertos niveles te van a dar un cantrip, un hechizo y otras cosas, habilidades como ver en la oscuridad, no tener que dormir, al orco le van a dar también ciertas cosas, pero las características efectivamente vienen en el trasfondo. Ahora os explico.
Eso hablaremos después, el trasfondo, sí.
Claro, una vez que tú eliges tu especie, decidirías qué clase eres, por ejemplo, vamos a ser humano o elfo, lo que sea. Y ahora quieres ver las clases. ¿Qué clases hay? Están las 12 clásicas. Os voy a hablar de ellas muy deprisa porque casi todo el mundo las conocerá, pero si hay alguien nuevo, le hago una pequeña descripción. El bárbaro, que es básicamente un guerrero muy tribal, que suele ir sin armadura y que suelen ser muy bestias. O sea, eso sí que dan hostias a manos llenas. El bardo. El bardo pues, puede ser un escaldo, un trovador, alguien que a través de la música, el arte un poquillo, a veces las palabras, hace magia y también es multidisciplinar. Suelen tener muchas habilidades, tocan un poco todos los palos. Sueles también en un grupo cuando intentas, tienes huecos, te faltan cosas, metes a un bardo ahí un poquillo. El clérigo es alguien que adora una deidad y esa deidad, a cambio de su devoción, le da favores y tienen magia y en combate también son bastante decentes. El druida sería pues como una especie de clérigo, pero de la naturaleza, no de deidades, de la naturaleza en sí, de los elementos, de la tormenta, de la lluvia, la tierra. Se relacionan con la naturaleza a un nivel muy íntimo, animales, plantas, elementos, todo. Es un poco, pues sí, un poco...
Un clérigo de la naturaleza.
Sí, básicamente. El guerrero, pues el guerrero básicamente es una persona muy entrenada en el arte de la guerra, puede ser más estratega, puede ser más de combate directo o tener otro tipo de aptitudes. El monje sería también una especie de luchador, pero que está especializado en el combate más cuerpo a cuerpo y en el entrenamiento de su cuerpo a un nivel superlativo, por decirlo de algún modo. Entonces, son muy rápidos, muy ágiles, esquivan muchas cosas. Es un poco su temática.
Sí, de que sean rápidos también como parte de su esencia, ¿no?
Sí, sí, porque te hacen muchas cosas. De hecho, ellos no llevan armadura de normal y es parte de eso, de que van a esquivar todo el golpe más que aguantarlos a palos. El paladín sería una especie como de entretemplario o caballero que también ha hecho un pacto con una deidad, a veces más menor o tal, y tiene un juramento. Lo importante es que hace un juramento contra esa deidad o consigo mismo, como sea, y ese juramento es lo que le da una fuerza y unos poderes que le hacen una especie de un guerrero divino, tocado de algún modo por un poder divino.
Como un guerrero más mágico, por decirlo de una manera,
sí.
Por esa devoción, ¿no?
Son muy artúricos, ese estilo también de caballero, así muy con su princesa y sus cosas. El ranger, ¿cómo era?
El explorador,
pues es también un personaje muy marcial, muy guerrero, pero está acostumbrado a estar en la naturaleza. Tiene mogollón de supervivencia, hace muchos ataques en los que se esconde en la naturaleza y hace ataques sorpresa, es muy diestro atacando con dos armas, también disparando con arco, y también tiene una magia limitada. Se supone que por su contacto con la naturaleza, es un poco ahí, ese toque sería un poco druídico en ese aspecto.
Yeah.
Luego tenemos al pícaro, que es el clásico ladrón, asesino, así que se infiltra, se podría ser un buen espía también, y lo más famoso es pues, que te hacen lo que llaman el sneak attack.
El
ataque furtivo, que básicamente te llega por un lado, te mete una puñalada y como te pilla distraído te da en el punto débil, sí. Y vamos, te saca hasta todas las tripas.
Parece que no, pero hace mucho daño el pícaro.
¡Mogollón! Luego tenemos al hechicero. El hechicero es un personaje mágico donde la magia le llega a través de su sangre, de su origen. Pues de repente es el descendiente de un dragón, o es el descendiente de un dios, o alguna deidad le ha tocado.
Un elemental.
De algún modo, elementales. Y entonces, por eso, pues su magia sale de sí mismo. Por de algún modo, no la aprende. Luego tenemos el brujo. El brujo también es un personaje mágico, pero en este caso ha hecho un pacto. Ha hecho un pacto y es como un contrato, donde él tiene que cumplir ciertas cosas que le pide su patrón, y el patrón le otorga poderes y habilidades en los que, pues, que le hacen ser mágico o le da ciertas habilidades. Y también puede ser muy interesante y cambia mucho, depende del patrón que tengas, desde demonios, altos seres feéricos o hasta dioses también. Bueno, deidades. Y por último, el mago, el archiconocido mago, que como todo el mundo sabe, es un estudioso, un erudito, que a través de tantos estudios pues sabe hacer la magia más avanzada y poderosa que puede haber. Bueno, más o menos. Conoce mogollón de hechizos y son personajes muy cultos en mogollón de aspectos.
Muy bien, esas son las clases, ¿no?, que tenemos.
Las 12 clases que hay básicas y que, bueno, pues luego en un futuro pues supongo que habrá alguna cosa más como el artificiero y no sé si me dejó alguna cosa así.
No, creo que de momento que hayan sacado...
Sería
no,
eso.
Sí, lo avanzan más con las subclases que...
Claro, que sí, es lo que os iba a decir. Todas estas clases tienen subclases al mismo tiempo. Eso significa que pueden diferenciarse para que no sean todos los bárbaros iguales, todos los bardos iguales y todos los lo que sean iguales. Y según he ido sacando suplemento, están actualizando las que había viejas y alguna nueva, no sé si han llegado a sacar, creo que sí.
Sí, alguna no han sacado.
Y eso pues hace diferencia para que tu personaje esté muy personalizado. Si en una partida fueran todos de la misma clase, cada uno podría coger una subclase y la cosa iría dentro del parámetro, se diferenciarían bastante.
Ya. Y ahora, cuéntanos lo de los trasfondos, que de hecho es un poco donde han separado las especies de sus características, los han llevado aquí a los trasfondos. ¿Qué es esto de los trasfondos? Porque esto es nuevo, ¿verdad?
Claro, los trasfondos son nuevos. Aquí los trasfondos, es lo que decía antes Antonio, aquí el trasfondo es lo que te va a decir las características que te van a sumar el plus que antes te daba la raza o que cogías de otro modo. ¿Esto qué significa? Que según el trasfondo, os lo explico, es lo que has hecho en tu vida, lo que has estudiado, lo que has aprendido y lo que has vivido. Entonces, os leo un poco por encima. Hay algunos, pues como acólito, artesano, charlatán, granjero, artista, guarda, ermitaño, guía, marinero, escriba, soldado. Pues básicamente lo que te está diciendo es lo que has hecho y las habilidades que has aprendido. Por eso tus características están delimitadas a eso. ¿Esto qué significa? Te dan, en cada uno de los trasfondos, te dan tres características y tú puedes añadir a tu ficha un más dos y un más uno a las que quieras de las tres que te están proponiendo o un más uno a las tres que te proponen. Claro, esto delimita que si tú quieres tener mucho en una característica porque sea la tuya fuerte de fuerza o carisma en un bardo o en un hechicero o lo que sea, tienes que coger un trasfondo acorde. Porque si en el trasfondo no viene, nunca vas a poder subir esa característica. Bueno, nunca. No al principio del personaje.
Eso ya depende de lo que quieras, porque a lo mejor no quieres subírtelo tanto porque eres un poco más multi...
Claro, si el personaje va por la narrativa te da más igual. Pero si quieres focalizar números, lo que viene siendo Munchkin Real, tienes que tener cuidado con lo que vas a coger.
Estamos hablando de trasfondos de antes de iniciar tu aventura como aventurero, digamos.
Claro, claro. Es cuando estás. Esto, sí, estamos hablando todos.
Si soy el séptimo hijo del séptimo hijo y antes era granjero, pues me pongo granjero.
Efectivamente.
Y luego ya me lanzo a la aventura.
Efectivamente. ¿Y qué pasa? Mira, por ejemplo, vamos a coger el ejemplo que dices tú. Granjero. Granjero te dice, ¿qué habilidades te da? Fuerza, constitución y sabiduría. Tú podrías poner, decir, pues yo quiero ponerme dos puntos en fuerza y un punto en sabiduría. Y ya está. O un punto en cada una de ellas. Pero en las que te están diciendo. El trasfondo también te da una dote. Esas dotes son las que se llaman dotes de origen y la que te da, pues es la que tienes. Son todas muy interesantes y vienen bastante bien porque es tu dote de inicio, de hecho. Te da también proficiency con una herramienta.
Competencia.
Con las cuales ahora tú lo que puedes es utilizarlas para ciertas habilidades relacionadas con esa herramienta. Que además, si tienes una habilidad relacionada, se tira sí, con ventaja.
Eso es.
Y luego ya te dan el equipo y ya la parte narrativa de que tu personaje pues viene de ese trasfondo de algún modo, vaya. Quiero decirte, pues si eres un granjero, pues no vas a ser un noble y viceversa o lo que
con
sea.
Con las implicaciones narrativas que eso tiene, claro. Pues si eres un noble, pues eres un noble y tendrás ciertas ventajas, claro, y desventajas.
Claro, claro, claro.
¿No puedo coger dos? ¿Un noble erudito?
No.
De momento no.
Puede tu personaje empezar como un granjero que vaya avanzando, imagínate que de repente luego se hizo mago y va estudiando, va subiéndote tus habilidades y tus cosas y acaba siendo un erudito. Pero de primeras empezó como un granjero.
Siempre fuiste un granjero al principio, no se puede cambiar eso.
Bueno, o sea, pero a mí me parece muy interesante que antes, si por ejemplo querías tener un personaje que fuese muy, muy bueno en destreza, estabas condicionado a ciertas razas. Ahora afortunadamente te cojas la raza que te cojas, luego modificando el trasfondo puedes ponerle los atributos donde te interese. Las razas ya no condicionan tanto,
claro,
el tipo de personaje que te puedes hacer.
A ver, es un punto de vista. Esto como todo pues ha dado como de discusión un poco. Pues yo es que prefiero que mi orco sea fuerte y para mí los orcos siempre son fuertes. Me lo invento, ¿no? Y ahora dices, bueno, pues te puedes hacer un orco que si te lo has cogido artista, por lo que sea, pues el orco, a lo mejor tu fuerza va a ser de 15, que no está mal, pero no es el orco de fuerza 18. Te da cierta flexibilidad. Aquí ya juegas un poco más con la narrativa y la historia de lo que ha hecho tu personaje, lo que ha vivido. Es lo que va a decir, porque claro, también podemos decir, pues no todos los orcos son fuertes. De repente un orco, un noble extravagante, lo cogió de pequeño y lo crió, y el orco sabe mejores maneras que el elfo más fino que haya, ¿no? Porque ¿por qué no podía darse así?
También un poco, supuestamente, arreglan algunos problemas cuando te cogías elfo, que tenías en hablar élfico. Y eras, parece lógico, ¿no? Ya, y si el elfo se crió...
Claro, ahí vamos.
Entre, ¿Con enanos, por ejemplo, sí. Con el infierno, con infernales, sí, con y tal. Con... Lo suyo sería que te tuviese infernal, no élfico, porque nunca has escuchado el élfico, ¿no? Entonces, tu lengua... No o sea, tu raza no define lo que hablas, sino
no, lo quién que te eres, enseña. Claro, claro, claro. Volvemos un poco a eso, lo que has vivido y lo que has estudiado. Ahí vas, es lo que está intentando hacer ahora el Dungeons & Dragons. Quiere que tu personaje esté más basado a crearte una historia de personaje, vaya.
En tu trasfondo, básicamente, sí. Pero bueno, no solamente eso lo ha cambiado, ¿no? También las dotes han tenido un pequeño vuelco en esta edición.
Aquí las dotes ahora se dividen en tres.
Bueno, ¿cuándo nos dan las dotes, Alberto?
Primero, cuando coges tu trasfondo te van a dar una dote, como hemos dicho. Según el trasfondo que cojas, te darán una dote. Luego, si por ejemplo eres humano, como antiguamente, como el humano no tiene tanta...
tan específico, ¿no?
Tantos cosas, habilidades especiales y extraordinarias como tienen otras razas, pues a él le dan una dote extra. Con lo cual tienes una dote extra de origen. Tienes la que te dan en el... En el trasfondo.
¿Y luego cuándo te dan más veces dotes?
Luego, cada cuatro niveles tienes lo que es o una subida de característica que incluye dotes. Puedes coger, decir, me quiero poner más dos en carisma, más dos en fuerza, más dos en X, o más uno, uno. O cogerte una dote de las que hay. Que, pues, a ver, han hecho un rebufo, o sea, un remake de las que había antes. Alguna me parece que era nueva. Y, bueno, pues están bastante interesantes. Y luego llegamos a las gordas, gordas. Que son las que llegan a partir de nivel 17, ¿eran, no?
Sí, bueno, a los niveles finales.
Al final de la carrera, vaya. Que son las dotes épicas. Que son unas dotes que las ves y son, pues, muy tremendas. En plan, subirte 50 puntos de vida, que haces un ataque y nunca fallas, o que recuperas hechizos según lo vas lanzando. Son como para ya palabras mayores ya. Y...
Pero ya son niveles épicos.
Niveles, efectivamente. Ya cuando haces eso... Los enemigos no van a ser una panda de matones.
O sea que tenemos, por un lado, los dotes de origen, que se cogen en nivel 1, uh-huh. Y todos tienen una, excepto los humanos, que tienen dos.
Eso es.
Quizá en el futuro otras razas podrían tener alguna, sí, más, o que se la regalen. A lo mejor no es una que tú quieras, sino una específica, pero claro. Podría ser eso. Que de todos modos, en niveles superiores, en 4, también te puedes seguir cogiendo las de origen.
Tú puedes coger las de origen, ahí decides.
Si quieres, lo para que las de generales ahora tienen de bueno...
Que te dan un punto de característica.
Exacto. O sea que te
entonces puedes ir haciendo el avance.
Eso es, porque las de origen no te dan característica. Entonces, claro, si te coges otra de origen, pues vas a perder el bono de característica que sí que te da todas las generales.
Pero bueno, volvemos a lo de siempre. A lo mejor o te gusta por narrativa o por dices, es que yo quiero esta porque...
Hay algunas de origen que son fuertes, ¿eh?
Sí, sí,
que
sí.
Podrían ser...
Como la he tocado por las hadas. Pues, que te da el paso brumoso.
Paso brumoso permite teleportarse gratis una vez al
sí,
día.
Sí, sí, sí. Yo que sé, o de repente si eres un guerrero y te quieres poner duro porque al final siempre vas a estar ahí de tanque, pues duro, por muy el nivel que tengas, siempre va a venir muy bien. Que te da más puntos de golpe.
Y eso que de origen, ¿no? Entonces,
claro. Pues, por eso digo que al final, como dices tú, esto es muy flexible. Lo han flexibilizado un poquito más.
Muy bien. Pues yo creo que esto más o menos define la creación. No sé si quieres, Alberto, añadir alguna cosa más.
No, bueno, simplemente un poco eso, que han jugado un poco con la flexibilidad y la cosmética de los personajes, que yo creo que es interesante. Pues lo que decíamos una vez, pues si te haces un dracónido y quieres que sea un poco un aspecto más humanizado con rasgos dracónicos o al revés, más dracónico, pues puedes jugar un poco a eso. Está un poco contemplado que juegues...
Para lo de las semiclases, ¿no?
Claro.
De hecho, ahora ya no hace falta que sea humano y dragón, sino que podría ser, por ejemplo, enano y dragón, ¿no? Y hacértelo un hijo de enano y dragón o algo así, de dracónico en este caso, ¿no? Bueno, sí, ahí puedes hacer muchas mezclas curiosas. Bueno, ¿alguien de los parroquianos quiere hacer algún comentario más respecto a la creación del personaje? ¿No? Bueno, pues entonces pasamos al combate. Bueno, volvemos aquí a la posada, a la mesa de la posada, para hablar sobre lo que todos queríais saber, sobre el combate. Y esta vez será Sergio y Antonio los que nos deleitarán con sus voces sobre cómo funciona esto del combate. Creo que lo tenéis medio repartido, pero vamos a empezar contigo, Sergio, sobre el tema de cómo funciona la estructura de turno. El combate sucede cuando...
cuando ya...
cuando la, el diálogo no ha funcionado.
Cuando efectivamente la diplomacia empieza a fallar o falla del todo, ahí sí. Es cuando entramos en combate.
En realidad alguien puede aplicarse estas reglas fuera de combate, en plan, si quieres hacer como un combate un dialéctico combate y esas cosas, porque se puede usar rasgos de habilidad y tal para pues, ver tiradas de si te sale bien interpretar, no sé qué y tal. Pero en este caso vamos a centrarnos un poco en lo que son la violencia. La violencia.
Que al final siempre cae algo en una partida de duelo.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se inicia el combate?
Bueno, cuéntanos. Pues una vez que se entra en combate, se estructuran los turnos de pues, una manera ordenada para que se pueda, para que no que sea que hay un guirigay, que es verdad que en los momentos sociales... se
puede interactuar.
El, claro, y se presta un poco más y tal. Pero cuando ya estamos en combate hay que organizar un poquito sí. La secuencia. Entonces, voy a contar un poco cómo se estructura el turno. Primero de todo, cuando ese combate empieza a ocurrir, habrá un escenario que se habrá dibujado cada uno en su mente o físicamente si se ha puesto en mesa. Y bueno, los personajes tendrán una posición que pueden estar, por ejemplo, a cubierto o pueden estar muy expuestos o puede haber una emboscada. Uh-huh. Empezaría un combate, por ejemplo, a lo mejor sin tú querer empezar el combate, de repente, venga chavales, tirar, bueno ahora contaré la iniciativa, pero poneros en modo combate que os han emboscado, por ejemplo, podría ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, establecer un poco cuál es tu posición dentro de, digamos, del mapa y la situación, bueno, que tienes con respecto a los enemigos. Luego, una vez que ya más o menos se tiene claro eso, que se suele tener claro porque es el parte del sí. juego, el juego te lleva hasta ahí, ya se tira iniciativa, a partir de aquí empiezan las tiradas. Entonces, bueno, cada personaje, con lo que se ha contado antes, de las clases, las características y demás, tiene una puntuación de iniciativa, uh-huh. se tira el dado de 20. Y bueno, aquí también se puede tirar con ventaja si tu posición es favorable, ¿no? Si eso estás es. Emboscando, de hecho, tiras con ventaja o no.
Posición alta, también es narrativo y el Dungeon Master yo creo que puede también...
Puede elegir, decir, oye, tira con ventaja o con desventaja por tu posición, eso es.
Si estás
pero bueno,
oculto,
en principio, si haces una tirada o estás oculto, por ejemplo, si es...
Sí. Un ataque por sorpresa.
Eso es, entonces, tirarías iniciativa... con el dado y sumarías lo que tú tengas y entonces te da una puntuación. Y esa puntuación pues genera un orden. Básicamente el que más iniciativa tiene va primero y el que tiene menos pues va después y así. Entonces se ordena a todos los personajes, enemigos, no enemigos, y a partir de ahí ya empieza el combate.
Muy bien.
Y empieza pues en ese turno. Entonces, ¿qué pasa cuando llega tu turno? Pues que tienes una serie de acciones para realizar. Entonces, te lo puedes organizar un poco como quieras. Puedes hacerlo en el orden que te plazca o que te convenga para la estrategia. Entonces, tenemos acciones de ataque, que ahora comentaremos. Tenemos acciones adicionales, reacciones y movimiento. Bueno, las reacciones pueden ser fuera de tu turno, como se comentó, creo, antes en las sí. reglas. Bueno, pues entonces, dentro de estas acciones, pues te organizas, pues lo he dicho, como quiero. Por ejemplo, nos acaban de emboscar y yo tengo la espada envainada. Pues tengo mi acción de movimiento. Puedo moverme o también puedo sacar una espada. O incluso si me he caído al suelo o demás, me puedo levantar con esa acción de sí, movimiento.
Que eso es la mitad de tu movimiento.
Sí, para levantarte, por ejemplo, sería la mitad del movimiento. Para desenvainar, si mal no recuerdo, simplemente desenvainas.
Sí, pero solamente puedes hacer una vez.
Puedes solo desenvainar un arma. O sea, si tengo combate a dos armas, pero tengo las dos envainadas, solo podré sacar una, por correcto. Ejemplo. Entonces, bueno, pues cada acción eso tiene sus cosas. En el caso del movimiento. Luego... la acción de ataque, esta es la que más nos gusta a todos. Podemos hacer un ataque o dos, dependiendo del personaje, que, o tres, dependiendo de los personajes que...
Sí, tres es el máximo, creo que es el guerrero el que más puede hacer.
Sí, y no sé si cuando vas a dos armas utilizas la adicional para hacer un ataque extra y demás.
Claro, pero eso ya no es la acción.
Ya es la siguiente, claro.
Yo más que acción de ataque la llamaría la acción principal.
Es la acción principal.
Porque la acción principal no siempre la dedicas a un ataque.
Tienes razón.
La puedes dedicar a destrabarte de un combate o la puedes dedicar a una acción mágica que no necesariamente sea de ataque,
etc. Sí, incluso para hacer una presa o para salir corriendo. Correr más.
Efectivamente.
Sí, para huir. Sí, bueno, es la acción principal, efectivamente. Entonces, si decidimos atacar, pues atacaríamos, como ya hemos dicho, lanzamos el dado, le sumamos nuestros pluses y atacamos. Que ahora veremos cuál es la secuencia de ataque y defensa. El adicional, pues el adicional podemos hacer desde magia, que te permita hacerlo en acción adicional, que eso te lo marca el hechizo. Por ejemplo, en el caso de los paladines, eso bueno, es como un hechizo, es el castigar iría en una acción adicional. Podemos hacer, si tenemos combate a dos armas, si mal no recuerdo, un ataque adicional, o sea, un ataque adicional.
Sí, siempre y cuando hayas hecho primero un ataque normal.
Claro, eso es, mientras hayas hecho un ataque normal, eso es. y no sé si hay alguna cosa más que se puede hacer ahí.
Hay muchas cosas
por ahí que te permiten.
También el máster puede decir que alguna cosa es adicional y demás, según sus circunstancias, pero así, bueno, sobre todo son hechizos, lo que habitualmente se hace en acción adicional.
Sí, hay muchos hechizos de acción adicional. También hay muchos de acción completa, de acción normal, vaya.
Sí, no hay acción. Ya
no, ya no hay completa, eso te garantizo. Ha salido un anacronismo.
Y sí. Algunas de las maestrías nuevas van vinculadas también, creo, a acciones adicionales.
¿Las maestrías van vinculadas? A ver, estoy pensando...
No todas.
Antonio, ¿qué es eso de las maestrías?
Vamos, ya que se ha introducido el concepto.
Ya que lo has mencionado.
Bueno, pues es una novedad que han incluido en la nueva edición de 2024, porque antes los personajes puramente marciales, como guerreros o bárbaros, en combate tendían a ser un poco planos, básicamente en cada turno hacían su golpe de hacha, de espada o lo que fuese y poco más. Y ahora cuando un personaje, que suelen ser los personajes marciales, tiene maestrías, dependiendo del arma con la que tenga la maestría, puede hacer cositas adicionales. Entonces, por ejemplo, si es una espada larga, puede imponer desventaja en la tirada de ataque al oponente, o con ciertas armas de gran tamaño puede hacer daño incluso aunque falle la tirada. Con otras maestrías puedes, por ejemplo, hacer un ataque secundario gratuito y entonces haces dos ataques.
Quizá claro. Impedir el movimiento.
Efectivamente.
Una cosa que tienen las maestrías es cuando te sale el ataque. Creo que eso sí que es en común a todas.
Solamente se aplican si te ha salido la tirada de ataque.
Pero entonces, ¿esa del daño?
Claro, esa del daño es la única. Que esa es, creo, con alabardas y armas muy grandes. Se llama, le llaman Grace en inglés. Uh-huh. Y básicamente es que el arma es tan bestia que aunque falles tu tirada de ataque, algo de daño hace siempre.
Aunque la pares con el escudo, te llevas un poco de
golpe. ¿No tenía Alberto en una campaña una alabarda que hacía algo de eso?
En Dragonlands.
Mira.
Y era un bárbaro con una...
Con una alabarda. Ya hemos sentido ese dolor. Bueno, ha sentido el máster que es José, así que... vale, pues parece interesante esto de la maestría, como tú dices.
Sí, sobre todo le da más color en combate a esos personajes que antes tendían a ser un poquito más planos.
Sí. Los magos, bueno, los lanzadores de conjuros al final tienen mucha variedad de opciones y no te puedes aburrir si no quieres, ¿sabes? O sea, es como que demasiado para cambiar. Bueno, de hecho, algunos que tienen hechizos también ahora sí las recibe, como el paladín, porque el paladín tenía hechizos y encima le dan la maestría, o sea que es más...
Pero el paladín también le han quitado otras cosas.
Y el explorador también tiene maestría.
Correcto, también.
Sí, las clases marciales yo creo que tienen con una o en dos armas.
Pero el monje, ¿no? El monje no tiene
maestría.
Bueno, en los puños. No, en pegar leches.
Pero ya hace cosas adicionales con sus propios rasgos de clase.
Sí, que no necesita una maestría en el arma, porque el arma es él, y bueno, en fin, el monje es un poco... Tiene su propia...
Bueno, pues ahora volviendo otra vez...
Sí, volvemos otra vez y vamos por las acciones.
Sí, cuéntame, porque has hablado del movimiento, ¿qué pasa si te mueves fuera del área de...
Sí, iba a enlazar esto también con las reacciones que las hemos dejado antes sin contar.
Cuéntanos, a ver.
Bien, ¿qué pasa cuando estás enzarzado en un combate? Estás en, digamos, voy a llamarlo duelo, aunque, bueno, estás enzarzado en un combate con un enemigo, y decides que quieres moverte. Por ayudar a tu compañero, para salir por patas o lo que sea. Pues aquí se genera lo que se llama ataque de oportunidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? Que cuando te quieres salir del área de influencia del personaje, del arma, de hecho, del contrincante, él te puede hacer un ataque de oportunidad. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, cuando sales del área de influencia de actividad del arma, ese provoca un ataque de oportunidad. Y entonces, si el personaje que va a hacer el ataque de oportunidad, tiene su reacción todavía, digamos que no la ha gastado, porque las reacciones se gastan, pues para hacer contramagias, o para hacer ataques de oportunidad, o para hacer incluso alguna defensa, alguna cosa, me suena que...
Contra hechizos
y cosas así, pero si no la ha gastado, pues te puede hacer un ataque de oportunidad, que significa que te hace un ataque cuando te vas. Entonces, pues atacaría, si te da, te enchufa y te hace cosas, y si no te da, pues...
Robin por ti,
efectivamente.
Casi siempre suele ser en un rango de 5 pies, pero con ciertas armas que tienen más alcance, puede ser un alcance...
O criaturas que tienen enormes, que son muy grandes.
La mano larga.
Eso.
Tienen la mano más larga.
El típico dragón te da un coletazo y la cola llega a lo mejor 10 o 15 pies.
Claro. El tamaño del dragón, sí.
Entonces, pues eso sería el ataque de oportunidad. Es un ataque extra, digamos, que hace un enemigo cuando quieres despojarte de su influencia, de ese duelo, cuando quieres deshacer el duelo. Bueno, eso por el lado de los ataques de oportunidad. Por el lado de las acciones, de las reacciones, pues ya hemos visto. Pues eso, ataques de oportunidad. Sirve para todo aquello que no esté en tu turno, pero que puedas reaccionar a ello un poco.
En realidad podrías hacerlo también en tu turno, si se cumplen las cosas.
Si se cumple.
Por ejemplo, hay algunos casos en que tú le pegas a alguien en tu turno y él te la devuelve la leche.
Sí.
Y como reacción, a lo mejor tienes algo también para devolver o para bloquear, ¿no? Porque hay cosas como paradas, Entonces, en tu propio turno podrías usar tus reacciones. No es imposible. O sea, las reacciones se pueden hacer en cualquier momento. Siempre y cuando te queden.
Claro, siempre y cuando se dé la condición que active esa reacción. Pues eso. Bueno, pues ahí quedaría el tema de las reacciones.
Vale, pues...
Siguiente punto que tenemos aquí. Dice, ¿cómo es la secuencia de ataque y la clase de armadura? Sí, claro, no hemos hablado de eso, porque hemos hablado de atacar, y aquí cómo te defiendes.
¿Cómo te defiendes y cómo recibes el daño? Y ¿Cómo
recibes el daño? Bueno, pues el ataque, como hemos dicho, es un dado de 20. Aquí todo va con el dado de 20. Se le suma a ese dado de 20 los pluses que tenga tu clase, pues por de ataque, lo que decíamos antes del ataque base de la clase, pues lo que tengas en la característica del arma, que puede ser tradicionalmente destreza o fuerza. Uh-huh. Fuerza normalmente, pero hay ya algunas armas
con destreza.
Y se sumaría todo eso al daño, que eso no sé si es una novedad de esta.
No se suma el daño, la destreza se suma al daño, o la fuerza.
La fuerza, de la destreza, claro, que eso antiguamente
era solo fuerza. Pero nos estamos adelantando, eso es tu tirada de ataque, vale. Primero. Entonces, sí. Que es con destreza más modificador de competencia, más tu dado de 20.
Más el dado de 20.
Más si el arma es mágica y especial.
Bueno, tienes bonos. Pluses que sí, sí van ahí, si es más 3 por más 3, lo que sea, o más 2.
Y es con ventaja si tienes ventaja en la circunstancia o desventaja si la
tienes. Sí, o tienes una dote también que te permite hacer ataques con ventaja o lo que sea que tengas con ventaja.
¿Cómo le pegas a alguien? Por ejemplo, al personaje de Antonio. Vale. ¿Qué pasa? ¿Cómo le das?
¿Cómo le doy? Si con esa tirada que hemos dicho que hacemos, supero su clase de armadura, ¿vale? Él tiene una clase de armadura que es suya, propia, que dependerá de su destreza, de lo que lleve puesto, si lleva armadura o no lleva armadura, de si tiene un hechizo puesto, bueno, dependerá de muchas cosas. Pero tiene un número, una cifra, que es su clase de armadura y que yo tengo que superar con mi tirada.
Claro.
Entonces, cuando la supero, le impacto.
Bueno, de hecho, cuando le igualas incluso.
Bueno, cuando le igualo, sí, cuando lo igualo, supero, impacto. ¿Qué pasa cuando impacto? Pues que dependiendo de con el arma que te dé, no es lo mismo darte con ese arma grandota que decíamos antes que te abre la cabeza o que con una daguita. Entonces, cada arma, y aquí sí, tienen un dado de daño.
Sí.
Pues nada, tirarías el dado que sea. Por ejemplo, una daga tiraría un dado de 4. Un hacha tiraría un dado de 12. ¿Vale? Y a eso le sumarías la característica con la que has atacado. Pues fuerza, por ejemplo, el hacha. Un dado de 12 más la fuerza que tengas. Y si el hacha es mágica, si las armas son mágicas, también sumaríamos eso al daño. O sea, también haríamos daño adicional. Y eso, pues, pum, se lo haría él en su pool de puntos de vida que tiene, que tendrá 100, me lo invento, pues le habría que descontarle pues los 15 que le he hecho, por ejemplo, y así. Y hasta que llegue a cero.
O tú llegues a
cero. O yo llegue a cero, efectivamente.
Vale, pues más o menos queda claro. Así más o menos, luego obviamente hay permutaciones, sí, hay... La magia entra o las maestrías por claro. El juego, pero bueno, más o menos, yo creo que se entiende más o menos esto así. Vale, pues así queda claro un poco el tema de las clases de armaduras y el daño y tal, pero luego hay cosas que ocurren, como son los estados, ¿verdad, Antonio? Que hay muchas circunstancias, no vamos a repasarlas todas porque son muchas, pero hay algunas que creo que podríamos incidir, ¿no?
Sí, los estados son básicamente circunstancias especiales que puedes tener en el combate que te aplican habitualmente desventajas a la situación de combate. Por ejemplo, si tu personaje está cegado porque ha sido objeto de un hechizo o le han echado arena en los ojos o algo por el estilo, pues eso le aplica ciertas desventajas, que normalmente, en el caso de cegado, pues básicamente todos los personajes del resto a tu alrededor son invisibles para ti y se les aplica la condición de invisibilidad. Hay un montón de estados, yo creo que no tiene sentido enumerarlos todos porque nos tiraríamos aquí toda la tarde, pero por ejemplo, puedes estar envenenado, que te aplica desventaja a las tiradas, puedes estar... aturdido, que básicamente pierdes tu turno, puedes estar, por ejemplo, agarrado, que eso no te impide atacar, pero sí te impide desplazarte, no, entonces tu acción de movimiento no la puedes utilizar para moverte, salvo que elimines esa condición con una acción correspondiente.
Una pregunta aquí. ¿Todas las condiciones se pueden eliminar o algunas sí, otras no? ¿O depende de cuál?
Pues depende muchísimo de la condición.
Vale, por ejemplo, es decir, atrapado, puedes a lo mejor, si te ha atrapado una enredadera, claro, hacer fuerza para quitártela, pero si estás envenenado, pues a lo mejor no, ¿no?
Bueno, si estás envenenado, posiblemente te la puedes quitar, a lo mejor con una tirada de salvación. Sí, dependiendo del tipo de veneno, que muchas veces puedes tener derecho a hacer una tirada de salvación al final de tu turno, por ejemplo, o si por ejemplo te han impuesto la condición de petrificado, pues esa normalmente, si no es con un hechizo de nivel alto, pues no te la quitas de encima.
Y quedas petrificado para siempre.
Y te quedas petrificado para siempre con todo. Sí, vale, que para el jardín puede quedar muy bien. Queda bien, sí.
Incluso el estado muerto es reversible.
Sí, es verdad.
Al menos en este juego.
Pero no en todas las circunstancias, ¿eh? No siempre. ¿Y alguna cosa más respecto a los estados? Ah, bueno, yo quería preguntarte, ¿puedes, si te... Hay estado también de estar sangrando, ¿no? Algo así que te hace como... ¿No sangrando algo así como un daño continuo?
No. En esta edición al menos no han incluido el estado...
Entonces, por ejemplo, sangrando. Yo qué sé... Estado...
Está, por ejemplo, el estado asustado, sí, que es un estado que te obliga a alejarte del objeto del miedo. Entonces, cuando un personaje está asustado, pues tiene desventaja en todas sus tiradas de habilidad y tiradas de ataque, y además no puede aproximarse, digamos, voluntariamente hacia aquello que le está provocando miedo.
No tiene por qué... alejarse, solamente no puedo acercarse.
Efectivamente, en ediciones anteriores estabas obligado a alejarte. En esta edición simplemente no puedes acercarte.
Es algo que como que te paraliza el miedo.
De todos modos, además creo que las desventajas de las tiradas te las haces solamente si estás viendo al objeto de tu miedo, ¿verdad? ¿Puede ser? Creo recordar.
Sí, en tanto en cuanto estés en línea de visión con el...
Hay un motivo para alejarse de efectivamente. Es dejar de tener miedo, ¿no? Algo así, por eso.
Efectivamente.
Esto es muy típico del paladín metiendo miedo a los esqueletos.
Eso es.
O el clérigo metiendo miedo a los esqueletos.
O el dragón metiendo miedo a todos los
personajes. Bueno, sí, claro.
Eso también importa.
Hay un estado en concreto que yo creo que sí que vale la pena mencionar, que es el estado de agotamiento.
Cansancio,
en inglés llaman cansancio, en castellano lo han llamado, cansancio, en inglés exhaustion. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un estado que tiene niveles. El resto de estados son dicotómicos, mientras que este puede ir desde 1 hasta 6. Cuando llegas a nivel 6, el personaje muere y fin de la historia. Pero conforme vas aumentando estados de cansancio, pues lo que hace es que te afecta a todas tus tiradas de dados de 20, pierdes, digamos, 2 puntos por cada nivel de cansancio. Si, por ejemplo, si estás cansancio nivel 3, pues eso significa que vas a restarle 6 a todas tus tiradas de dado de 20. También reduce tu velocidad en 5 pies por cada nivel de cansancio, y para quitártelo, pues la única forma es, lógicamente, descansar o aplicar ciertos tipos de hechizos que tienen la propiedad de eliminar el estado de cansancio.
¿Y qué pasa si tienes 6 de cansancio?
Mueres de cansancio.
¿Qué me dices?
De agotamiento.
Bueno, o sea, que es mejor no acumular mucho de eso, ¿no? Además, creo que es la única estado que permite acumulación, porque el resto de estados, si te lo vuelven a aplicar,
el resto de estados son puramente dicotómicos. O lo tienes o no lo tienes y ya está. Este, sin embargo, tiene diferentes gradaciones, que tiene sentido, claro.
O sea, los estados, no se apila el mismo estado para aumentar su gravedad, pero sí que puedes tener varios estados a la vez.
Eso sí. Correcto.
Eso sí, puedes tenerlos distintos.
Eso es, distintos.
Vale, pues, y bueno, para terminar, Antonio, cuéntanos un poco el tema de las coberturas, porque a veces hay muchos personajes que disparan o que tienen hechizos a distancia y cosas así. ¿Cómo funciona eso de las coberturas?
Las coberturas son especialmente importantes, sobre todo en el combate a distancia. En combate cuerpo a cuerpo es relativamente fácil de solventar, porque si un personaje está detrás de algo, pues el atacante puede girar y se elimina la cobertura. Básicamente se han descrito 3 tipos de cobertura. Hay media cobertura, cobertura de 3/4 y cobertura completa. La cobertura lo que hace básicamente es mejorar tu categoría de armadura. Es decir, ese número objetivo que comentaba Sergio, que tienes que alcanzar con la tirada de ataque para golpear al oponente, pues si tu oponente tiene media cobertura, ese número sube en 2. Es decir, su clase de armadura sería más 2.
Eso sería como estar detrás de una mesa volcada, algo así.
Una barricada, sí.
Una mesa, una barricada pequeña, etc. Cobertura 3 cuartos si ya estás detrás de, por ejemplo, un tronco de árbol muy grande que te cubre casi entero.
O quizá detrás de una esquina así, asomándote.
Detrás de una esquinilla. Pues ahí ya sumas más 5 a la categoría de armadura y es bastante más difícil que te impacten. Y luego cobertura total, pues obviamente si estás completamente a cubierto no te pueden impactar.
Esto también se aplica, por ejemplo, a hechizos que es contra reflejos, ¿verdad? En plan...
En general a los hechizos que van con tiradas de ataque.
No, pero también, ¿no hay también cuando lanzas una bola de fuego no tienes un bono, una tirada de salvación de destreza?
Sí, se aplica también a las tiradas de salvación de destreza. Entonces, bueno, no sé, yo no solo ya una bola de fuego, sino cualquier tipo de tirada de salvación que se pueda hacer con destreza.
Sí, o sea, los hechizos que son lanzables, digamos, también se ven afectados por las coberturas, lo cual parece que tiene sentido.
A lo mejor no evitaría que una nube de gas, que es con tirada de salvación de constitución, eso no te lo va a quitar de la esquina, ¿no? Pero
si te van a lanzar un rayo que va apuntado de alguna manera...
Sí, pues puede comérselo el árbol que estás detrás y cosas así y tal. Bueno, pues yo creo que más o menos ha quedado claro el combate. No sé si alguien tiene alguna duda o quiere añadir algún...
Bueno, quizás vale la pena mencionar en este juego cómo influye la invisibilidad. Porque hay bastantes hechizos, habilidades y demás que permiten que el personaje esté invisible. Y lógicamente en combate estar invisible supone una ventaja considerable. Estar invisible es un tipo de condición, es un tipo de estado, digamos, que te permite primero atacar por sorpresas, es decir, si es al inicio de turno, esto implica que te da ventaja en la tirada de iniciativa, con lo cual es mucho más probable que comiences el turno o que empieces atacando antes que los demás. Estás oculto a efectos de cualquier tirada que quieran hacer contra ti que requiere verte, como pueda ser un hechizo o, por ejemplo, un flechazo. Efectivamente, si te van a lanzar una flecha, evidentemente, si no te ven, no puede ser objeto de un flechazo. Y en caso de que te puedan atacar, por ejemplo, están muy cerca de ti, no te ven, pero sí que pueden oír más o menos en qué zona estás, en ese caso te atacan siempre con desventaja. Es decir, tiran dos veces el dado de 20 y aplican el resultado de menor valor, porque al estar invisible, lógicamente, es mucho más difícil que te impacten.
Sí. Bueno, de hecho, aunque por invisibilidad también se aplica un poco en plan cuando estás oculto realmente, ¿no? Como si eres un pícaro y te mueves sin que estás oculto, ¿no? Se implica el concepto de no ser visible porque no te has sentido con los sentidos antes de eso. Entonces, como que han usado la invisibilidad también como para...
Sí, para todo lo que implica el que un personaje consiga evitar ser detectado por los demás.
Eso es. Entonces, se aplica en todos los casos. Por eso parece como muy importante esta regla de este estado de invisibilidad, que encima no siempre es que esté invisible, sino que está invisible para ciertas personas y esas cosas.
Que estás invisible, que no te están viendo.
Eso es.
Efectivamente.
Bueno, pues entonces ahora sí, yo creo que hemos terminado el combate y vamos a la parte más mágica de Dungeons & Dragons. Aquí estamos de nuevo y bueno, nos queda José, nuestro parroquiano favorito respecto a la magia, porque le encanta hacerse magos habitualmente, es una tradición suya desde hace más años de los que querría reconocer. Y
había pesetas cuando se hizo su primer mago.
Sí, bueno, casi doblones, pero bueno, y maravedíes. El caso, José... Cuéntanos el último apartado, además casi es el final del libro, el tema de la magia, aunque es muy amplio porque hay un montón de hechizos y tal, pero bueno, no vamos a hablar de todos los hechizos que hay. Cuéntanos cómo funciona esto, cómo hace la magia un mago, bueno, cualquier personaje lanzador de conjuro.
Bueno, lo primero de todo es decir, como ha señalado Alberto, que esto es un juego de fantasía medieval, por lo tanto la fantasía, la magia, es una de las cosas que más presente está en el libro. Se ha quedado para el final, pero es el mejor capítulo, no es porque yo sea mago, pero bueno, es el mejor capítulo, el más importante. Por tanto, es así que 9 de 12 profesiones llevan acceso a la magia. O sea, fíjate si es importante la magia o no. ¿Cómo hacen la magia? Hay, digamos, dos tipos de lanzadores de magos. diría yo, no sé, corregidme si queréis, los magos, que tienen estudiosos, como ha dicho Alberto, cogen un libro o estudian con un maestro, empiezan a aprender, empiezan a recopilar en su tomo, en su libro de conjuros, todos los conjuros habidos y por haber, y tienen acceso a toda esa cantidad de conjuros. Pero cada día solamente pueden realizar o aprender o memorizar unos cuantos, según su nivel. Y luego están los otros tipos de lanzadores, los lanzadores, digamos, naturales, innatos o con acceso divino. Por ejemplo, los clérigos, los druidas, hechiceros, tienen otro tipo. Tienen una lista de hechizos a la que van cogiendo algunos hechizos cada día y lanzan esos hechizos, pero no tienen acceso o no pueden aprenderse. Bueno, tienen acceso a toda la lista.
Yo diría que tienen toda su lista, toda que su es lista reducida con respecto a un mago.
Eso es.
Y pueden lanzar de esa lista lo que quieran.
Eso es lo que quieran, pero solo menos hechizos al día que un mago.
Eso ya lo discutí.
Entonces, vosotros, sí, no sé. Serían esos dos tipos de hechiceros, dime.
Yo más bien hablaría de tres tipos, porque tienes los lanzadores espontáneos, que tienen unos pocos hechizos aprendidos que los lanzan muchas veces, los magos.
Sí.
Y luego los lanzadores divinos, que tienen acceso, en teoría, a toda la lista, pero que los preparan cada día.
Eso. Sí, tienes toda la razón.
Quedarían un poco, pues, lo que has dicho, le faltaba decir los hechiceros, los bardos...
Eso, sí.
Claro, es que...
A ver, realmente, bardos... desde el punto de vista de un mago, está el mago y todo lo demás, que es morralla.
Claro, pero hechiceros y bardos son muy diferentes a los clérigos. Que los clérigos tienen acceso...
Conceptualmente, sí. Yo estaba hablando del tipo de lanzamiento, de la mecánica de lanzamiento, pero
claro,
sí.
Pero la mecánica es diferente también.
Sí, un poco sí.
Porque un clérigo tiene acceso a toda la lista de clérigo y un hechicero o un bardo solamente a esos 4 o 5 hechizos que tienen.
Que tienen innatos, claro, eso es.
El problema es de cantidad, pero funcionan igual, ¿no? O sea, tienes una lista, la que sea, y...
Sí, conceptualmente son diferentes. Luego la mecánica es la misma. Los hechizos es el mismo, no es el mismo hechizo, pero el hechizo se lanza igual, eso sí.
O sea, entonces, ¿cuál es el límite de lanzar los conjuros al final? O sea, es como... Es una cosa muy particular de Dungeons, sí, aunque está basado en libros, que es eso, cuéntanos.
El lanzamiento de conjuros, lo que te dice el libro es que es exhausto, es decir, te deja exhausto. Entonces, hay una serie de, digamos, lo que llaman aquí slots en inglés, que son huecos de hechizo en castellano. Digamos, como que consumen la energía del lanzador. Hay hechizos del nivel mucho más alto, por ejemplo, una bola de fuego consume mucha más energía mágica o mística o divina que un hechizo de poder dar un salto grande, como puede ser de nivel 2. Entonces, cuanto más alto es el nivel del hechizo, menos capacidad tiene el lanzador de lanzar ese hechizo repetido muchas veces. Por ejemplo, un hechizo de nivel 9 puedes lanzarlo una vez al día. Un hechizo de nivel 1 puedes lanzarlo unas entre 3 y 5 veces al día.
Creo que son cuatro. Lo que pasa es que luego hay cosas como gratuitos y cosas
así. Sí, no, que podrías gastar un hueco de más nivel para lanzar ese hechizo.
También,
eso también, sí. Sí.
Sería un desperdicio, entre comillas, pero a veces la circunstancia...
En realidad, lo que queremos decir es que hay como huecos de poder...
Sí.
Que se gastan...
Que se gastan.
Que se gastan. Entonces, tú gastas el hueco de poder nivel 1 o de nivel 9 y una vez se ha gastado.
Eso es. Claro, hasta que hagas un descanso, bueno, hay un descanso prolongado, que es el descanso de todos los días cuando te vas a dormir y descansas tus 6 horas, 8 horas y recuperas todo ese número. Y los magos tienen una cosa que se llama descanso arcano, creo que lo llaman, que durante un descanso breve, que es de una hora, si no me equivoco, una hora, pueden recuperar la mitad de su nivel del mago dividido por 2 en niveles de hechizos. Por ejemplo, un mago de nivel 10 puede recuperar 5 huecos de hechizos repartidos, pero solamente de los niveles del 1 al 5. No puede recuperar nunca. Durante un día no puede recuperar hechizos nivel 7, 8 o 9. Efectivamente, te consume tanta energía mágica que lo gastas y no puedes recuperarlo, incluso aunque te eches una siesta, ya, digamos.
Bueno, eso a los magos pueden recuperarlo, pero los demás no pueden.
Eso es una cosa especial. Por eso te digo que están los magos y todo lo demás.
Bueno. Pues nada, pues espero que haya quedado más o menos claro. Es un poco extraño esto de los huecos, pero es como funciona. En realidad, como digo, creo recordar que está basado en un libro, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero es eso, como que lo tienes memorizado y la magia se te va.
Sí. Un aguas, como... Luego es cierto que esos son los hechizos, digamos, normales. Luego hay otros hechizos que no gastan esos huecos, como los trucos o los rituales. Los rituales duran unos 10 minutos y... se supone, como es más extenso en el tiempo el lanzamiento, no te gasta esa energía mágica, no te extenúa, porque lo vas haciendo poco a poco, vas haciendo ese ritual. Y luego los trucos son pequeños hechizos que tienes en nivel cero, no consumen ninguno, que son pues encender un fuego a distancia, el típico truco de un mago de sacar un conejo de una chistera o encender unas velas. La mano de mago, de traer cosas telequinéticamente. Y sí que es cierto que hay algunos que hacen daño, que eso es lo interesante. Esos hechizos que hacen daño muy básico, lo bueno es que a lo largo de la vida del mago, del lanzador de mago, de magia, pueden ir progresando. Y un hechizo, un hechicero, un mago de nivel alto puede lanzar un truco sin consumir hueco, haciendo bastante daño. Sería como el ataque, es para compensar que los magos no atacan con su espada y van subiendo.
Sí, para no acabar usando la ballesta cuando te quedas sin hechizo.
Eso
¿no?
es, por lo menos que el hechizo haga un poco más de daño a niveles altos.
Vale. O sea, tenemos los trucos, los rituales, pero rituales, no todos los hechizos pueden lanzarse de forma ritual.
No, no todos, solamente unos específicos.
Vale. Pero también se pueden lanzar de forma normal, lo que son rituales. Vale.
Bueno, pues... Vemos la estructura de un hechizo, como viene estructurada en el libro.
Cuéntame, José.
La estructura de los hechizos tiene unos ciertos componentes en el libro. Tenemos el alcance, la duración y los componentes, que te explican en el libro de cada uno de ellos. El alcance puede ser de distancia de toque o lanzador, es decir, puede ser un hechizo que le puedas lanzar a distancia, como una bola de fuego. Puede ser un hechizo de toque, como una armadura que puedes ponerle a un guerrero, una armadura mística. O lanzador que sea para el propio mago. Pues igual la armadura de mago es la más típica de toque, de alcance propio.
Sí, lo de tocar a alguien sería más lo típico de los clérigos de curar a alguien.
Sí, eso, curar a alguien o hacer una mejora a un guerrero, a un bárbaro, le dices, pues te voy a poner más fuerza, le tocas y le haces más potente.
O hacer su arma mágica.
O su arma mágica, eso es. Esos serían los alcances que vienen en los hechizos. Otro sería la duración de los propios hechizos. O sea, la duración de concentración, que requiere que el hechicero mantenga su esfuerzo en que el hechizo no desaparezca, no se desvanezca o no termine, durante una duración, que ya hablaremos de ello. Puede ser un hechizo instantáneo, lo lanzas y ya está, pues como una bola de fuego. La lanzas y ahí se va la bola de fuego sola. O tener un periodo de duración, pues es un hechizo de armadura que dura una hora o 8 horas, como la armadura de mago. Eso sería el tema de las duraciones. Lo que decía con los...
La concentración.
Con la concentración, sí. Un hechizo de concentración requiere que el mago esté concentrado. Esa concentración se puede perder de 3 formas. Es cierto que lo hemos comentado antes, puedes lanzar un hechizo de concentración, mantenerlo concentrado y además lanzar un hechizo instantáneo o de otro tipo de... o de periodo.
Sí.
Siempre que no tenga concentración.
No, con eso no se va a perder la concentración.
Eso es. Perdemos la concentración de 3 formas, decíamos. Una, lanzando otro hechizo de concentración.
Solamente puedes tener entonces un hechizo
de concentración. Un hechizo de concentración al tiempo. Si te hacen daño, tienes una tirada de salvación de constitución. Sí. La dificultad es 10, más la mitad del daño, redondeando hacia abajo, por ejemplo.
En realidad es la mitad del daño redondeando hacia abajo o 10, lo que sea más alto.
Y un máximo de 30, lo que sea más alto, sí, eso. Exacto. Es que...
Eso es.
Y la tercera forma es si caes incapacitado o muerto.
No te jodes.
Obviamente, bueno, si caes incapacitado o muerto, el hechizo se pierde la concentración.
Hay efectos que te hacen estar incapacitado aunque no te maten.
Por ejemplo, eso es.
Podría ser. O a voluntad, tú puedes cancelarlo también en cualquier momento.
También puedes cancelarlo. Exacto. A voluntad.
Es gratis, sí. Eso también.
Eso es. Y eso sería un poco cómo funciona la mecánica de lanzamiento. Luego, claro, habría que meterse en todos los hechizos. Que yo invito a que se lea a la gente.
Tengo un inciso, que a lo mejor es el mismo que Pablo. Hay algunos que requieren material.
Sí, está los componentes, tienes toda la razón. Los componentes pueden ser verbal, somático o material.
Sí, pero creo que se refiere a la parte material.
Material.
El verbal somático es que es importante en el sentido de que estás en silencio, no puedes lanzarlo. Si estás atado, las manos atadas o tienes que usar las manos, si tienes 2 armas o un escudo, no puedes usarlo. Y el material.
El material es, por ejemplo, un hechizo. De bola de fuego, me lo invento, puede requerir un rubí de 1000 piezas de oro. Y puede pasar 2 cosas. Una, que el rubí se pierda cuando lances el hechizo y te has quedado sin tu rubí de 1000 piezas de oro. O que simplemente necesites el rubí para transmitir la energía, canalizar el hechizo hacia afuera.
En realidad hay ejemplos de hechizos, por ejemplo, el orbe de cromático. ¿Qué le pasa a ese orbe, Alberto? Cuéntanos.
Pues ese orbe te requiere un diamante, que tiene que tener, que es como un
prisma,
porque lo que hace es que proyecta como la luz, en este caso los rayos, y como eliges el daño que vas a poner, pues juega un poco con la idea del prisma, del color, vaya, de la luz. Y ahí tú tienes que tenerlo y el hechizo sale de ahí, pero no lo consume, es lo que decías.
Eso
tú.
Es.
Aquí en este caso es un requerimiento que lo tienes, pero no se te gasta.
No se te gasta. Pero, por ejemplo, la piel pétrea...
La piel robliza, iba a decir yo, sí.
Un diamante que se pulveriza... Y que una vez que lanzas el hechizo, si quieres volver a lanzarlo otra vez, necesitas otro diamante.
Eso es.
Y además tiene un valor mínimo de...
O sea, 100 piezas de oro o algo así.
La resurrección.
Es carillo.
La resurrección también.
Gasta, es ese que gasta como un brillante como de 1000 piezas o 10.000 o algo así.
Los magos entonces no pueden ser pobres.
Pues no deberían, porque si no hay muchos hechizos que no van a poder hacer.
Sí. 100 piezas de oro la piel pétrea, sí.
Sí, pues consumes, eso sí le consume y no va, tenés que conseguir más para eso. Suele ser eso, la piel pétrea, restablecimiento mayor. Cuando hablamos de los estados, los restablecimientos mayores quitan estados muy potentes, como, no sé si petrificar, pero alguno de esos, y requieren normalmente el gasto de...
Sí, sí, claro. O sea, no solo gastas, no es solo que tengas el hechizo, sino que tengas los medios.
Eso es. Bueno, pues yo creo que más o menos así queda bien el tema de la magia, a menos que alguien tenga, obviamente, la magia, como dice
José. Hay interminables hechizos. Yo solo diría, José, ¿cuál es tu hechizo favorito?
La bola de fuego, porque no me parece de decirlo, ¿no?
La bola de fuego no, pero ya sabes que mi hechizo favorito es la...
El toque helado.
El toque helado, claro que sí. El truco.
Que la gente sepa que el toque helado es un triste country de nivel cero que no se gasta, pero José está todo el día tirándolo.
Eso es. Le gusta mucho.
Me gusta mucho.
Bueno, pues dicho esto, pues creo que hemos terminado el podcast de aprender a jugar a Dungeons & Dragons en 2025. No quiero ahondar sobre lo que opinamos eso, ya lo haremos en otro podcast sobre esta edición, ya hablaremos más contenido, pero yo quería que esta fuera la puerta de entrada al juego para los que son nuevos y para los que son talluditos ya del juego. Pues oye, también no solamente está bien para repasar, sino también porque hemos hablado un poco de algunos de los cambios que se han sucedido en el juego. Luego, obviamente, pues hay DOTs que se han cambiado, hay hechizos que se han cambiado, pero eso es muy extenso y, como he dicho, ya lleva un tiempo, al menos en inglés, en castellano no lleva tanto tiempo, pero hay muchos medios donde han contado largo y tendido todos los cambios que tiene el juego. No tan esenciales como para que requiera reaprender mucho, pero igualmente pues son numerosos, ¿no? En fin, pues hasta aquí hemos llegado, así que ahora iremos a las noticias, pero nosotros nos vemos el próximo mes. Así que hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Después de este apasionante repaso que hemos hecho a las nuevas normas de Dungeons & Dragons o los cambios de Dungeons & Dragons, vamos a ver un mes más qué novedades tenemos para ir a gastar el salario que hayamos cobrado.
O las rentas cobradas o lo que sea, ¿no?
O las rentas, sí, lo que sea. Y como siempre, pues tenemos aquí, estamos José Miguel y Pablo, y hoy tenemos un infiltrado.
¿Cómo que infiltrado? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Hoy me he colado en la sección de noticias, sí. A ver qué me cuentan estos dos.
Para ponerte los dientes largos. Bueno, si es que hay algo que te interesa, lo que hay, ya
veremos. Veremos a ver qué contáis.
Sí, nada, bueno, decir que Sergio, para quien no me conozca la voz, hoy se nos ha colado para pillar y luego le pediremos opinión sobre un tema polémico que ha habido estas últimas semanas, que él es un experto.
En la polémica,
sí. Pues nada, empezamos sin más. Por supuesto, como siempre, pedir perdón a todos los que se nos hayan olvidado, se nos hayan pasado de incluir en el repaso. Nuestros amigos de Akuma Studios han publicado o están publicando, está en preventa, el Teeny Spice, un juego más en la colección con los formatos Teeny de 6, que es ideal para todos los grupos, edades y niveles de experiencia que quieran disfrutar de un juego de espionaje. En este caso es con la temática de espionaje. Pues estilo James Bond, Bourne, etcétera, etcétera. Un juego para todo el mundo. Seguimos con The Beer, nada comparado con lo que trajo en los meses anteriores, que trajo una barbaridad de novedades. Este mes solamente ha sacado el Profecías, que es un juego de narración compartido en caja,
español, de producción propia, en el que esto es de narración compartida que le gustan a Miguel.
Sí, ¿no? Es que no tiene máster, ¿no?
Eso es que no tiene, eso es que no tiene máster. Dice la responsable de rol de DeVir que hay alguien que puede como dirigir un poquito al principio, pero que después puedes todos tener el mismo peso en la narración. Y encarnas a diferentes personajes que luchan, sufren y mueren por cumplir leyendas, profecías de sus pueblos. Es lo que ella denomina un play to lose. Lo compara con La jungla de cristal. Así en versión española yo diría que es cualquier juego en el que tú seas el máster, Pablo, que siempre vamos a perder.
No, bueno, eso no es así porque si no, Alberto no jugaría. Ya sabes que este tipo de juegos los odia.
Es verdad, todos vamos a perder porque Alberto tiene que ganar.
Bueno, eso sí puede ser.
Sí, sí. Luego también han sacado, pues como ya lo habíamos medio comentado, el libro de los muertos de Pathfinder y el Archivos Oscuros. Lo sacaron primero en el Early Access y el libro de los muertos ya lo tenemos físicamente. Y yo me imagino que el Archivos Oscuros dentro de poco también lo tendremos físico. Y lo más grande, que van a sacar ya casi a finales de mes de noviembre, probablemente ya esté todo, es el Cosmer, el archivo de las tormentas de Brandon Sanderson, que va a ser una barbaridad de cantidad de libros.
Sí, además yo creo que este va a tener bastante repercusión, porque en España hay mucho aficionado, de hecho gente que no es jugador de rol, yo creo que va a comprar también alguno de estos libros, porque ahonda más en el folclore de este universo o multiverso que tiene aquí el señor Sanderson. Así que yo creo que van a tener aquí un pelotazo de Vir muy serio.
Sí, en el Cosmer, además, como también dice Vanessa, la responsable de Vir, tiene cosas que no han salido todavía en los libros y es todo canon. O sea, es todo oficial, autorizado, revisado y escritas algunas cosas por el propio Sanderson. O sea que cualquiera que se haya leído los libros, que los fans de Sanderson son muy fans. Entonces es probable que hay gente que no sepa ni lo que es un juego de rol y se lo compre, solo por tener la documentación, digamos, o la historia.
Eso es, sí, sí.
Bueno, seguimos con Edge, que ya comentamos un poco. Sí, pensabas que nunca íbamos a hablar de Edge más en esta sección, ¿verdad?
Sí, sí.
Que no iban a sacar nunca nada más. Pues no. El horror en el Orient Express, los dos volúmenes.
Bueno.
Se supone que deben estar a punto de salir. Ya hay preventas, puedes empezar a comprarlos y demás. Por lo tanto, si las tiendas online han abierto sus formas de comprar, es que ya deben de tenerlo muy cerca.
Cuando llegue este podcast, casi seguro que ya va a estar a la venta, por lo que yo estoy leyendo. Así que...
Sí, no, lo que tengo es una duda, es si van a sacar los dos volúmenes de golpe. Si se van a lanzar a sacar todo así.
Sí. Oh. Parece que sí.
Para enganchar a la gente que compre el uno, que no se olvide y luego compre el dos.
Es que además en España sé que no funciona demasiado bien esto de la serialización. De hecho, DeVir ha abandonado los Pathfinder estos por aventuras. Prefiere sacarlo ya una aventura entera porque recopilada. Porque, bueno, pues no sé, la gente prefiere comprar el libro completo que comprarse pequeños de 10 euros y tal. Y si son de 10 euros o 15 euros, como hace, por ejemplo, la marca, que sean autoconclusivos, ¿no? Porque la gente, lo de la serialización en los juegos de rol, no parece que tengan mucho éxito.
Ya, cierto. Es cierto que los primeros que sacaron sí que los tuvimos y luego ya, pues por ejemplo, las bóvedas de la abominación lo han sacado en formato gordo, la corona del rey Kobold también lo sacaron en formato gordo. Están todos, por lo que tú dices, sacando ya directamente lo que sería el tomo y no las grapas, si lo quisiéramos comparar con los cómics.
Sí, y en Edge, pues supongo que habrán visto que el mercado va en ese sentido, ¿no? Que, de hecho, bueno, realmente es que el horror venía todo en una caja, pero lo han sacado volúmenes. No sé si vendrán con
las ayudas.
Y... Con las ayudas por separado, o tendrás que ir a su web, descargarlas e imprimirlas. Eso sería un paso atrás respecto a la edición de La Factoría de Ideas, sorprendentemente, ¿no? Pero bueno.
Sí, yo me esperaba también pues una caja bonita, un estuche con todos sus planos y esas cosas, pero bueno, mucho ya es que lo sacan.
Sí, sí.
Pues nada, seguimos. Justo como acabas de mencionar, la marca del Este sigue en su incansable edición y publicación de estas aventuras autoconclusivas que tiene, y este mes tiene tres nuevas: Los Hijos del Viento, El Callejón Inconstante y El Refugio Desmoronado. Yo de verdad no sé cómo pueden ser tan prolíficos.
Me fascina. Tienen muchos actores, ¿no? Supongo.
Sí, sí, me imagino. Los comparo siempre con Shadowland, que siempre están sacando novedades. Es algo que me agota solo de verlo.
Bueno, ¿y qué hay de Shadowland? Ahora que hablas de ellos.
De Shadowland, este mes sobre todo lo que tiene son preventas. Como siempre, la verdad es que Shadowland, ya lo hemos dicho varias veces, funciona mucho por preventa mecenazgo todo el rato. Y al cabo de un año empiezan a sacar cosas que ya han hecho. Entonces este mes tenían, bueno, a finales del mes pasado tenían el Kickstarter de Raven, que consiguió muchísimo dinero, un gran éxito, que es un juego basado en los relatos de Poe, de Edgar Allan Poe, que tenía muy buena pinta, la verdad, y lo iban a sacar. Están empezando también a sacarlos en español y en inglés, ya lo he visto que lo han hecho en varios, me parece muy buena idea porque así tienen mucho más alcance y la verdad es que sacan unas cantidades de mecenazgo brutales. Luego han sacado en preventa el ROT, el Ruinas y Expediciones, que es un nuevo libro, una expansión del ROT, de esta ambientación con estos animalillos rollo medieval, que la verdad es que me hace mucha gracia porque está basado en la parte en un juego de mesa. El otro día tengo que decir que fui testigo de cómo un señor en una tienda de rol llegó y se llevó 100 euros en cajas y en libros de ROT. Me parecen súper caros. Son súper bonitos, pero súper caros. Y la verdad es que se llevó un montón. Ruinas y Expediciones. Explora los peligros de las profundidades del bosque y los misterios de las ruinas. Y ofrece a los jugadores y directores nuevas herramientas, opciones de juego y personajes. Es una expansión para el juego.
Muy bien.
Y en preventa también el Double Tap, que es un libro de expansión de Agentes de la Noche. Agentes de la Noche, la verdad es que hace un tiempo sacaron bastantes de lo de Expediente Drácula y demás, que es donde interpretas a un agente secreto letal que caza vampiros. La premisa es muy sencilla. Pero parece que les está yendo muy bien con esta serie, con esta línea, y la verdad es que tiene muy buena pinta, me llama mucho la atención. Pero no sé si en nuestra party, como se llama ahora, está muy inglés, tenemos alguien que quiera jugar a esto.
Hombre, cazar vampiros, no sé. No sé a quién le gustaría más. Lo que pasa es que tenemos muchas cosas pendientes y espérate que terminemos lo que tenemos pendiente y ya veremos qué hacemos después.
Eso sí es verdad. Y seguimos con el tema de mecenazgos. Justo el día que estamos grabando este podcast, así ya la gente sabe qué día es hoy, ha terminado el mecenazgo de Ratas en las Paredes, de Gil Press, de Antología de Terror volumen 1. Han superado sobradamente la meta que tenían. La verdad es que muy bien les ha ido. Son tres libritos de aventuras de una sola sesión para el juego de Ratas en las Paredes, con lo paranormal como telón de fondo y el horror cósmico. A mí particularmente, Ratas en la Pared no he jugado. Me parece que tiene mucha mejor pinta de lo que es. Luego tenemos a Miguel, que es un gran fan. Pero en los libritos en sí tienen esa temática, en la portada tienen esa temática Blackwater, estos libros, esta saga de libros que salió hace un tiempo, y me parecen súper bonitos, la verdad. Todo hay que decirlo.
Bueno, veo que además sacan muy a menudo suplementos para Ratas en la Pared, así que supongo que tiene cierto seguimiento por parte de la comunidad rolera.
Sí, Víctor Romero además es un gran fan, que es el responsable de la editorial, así que como si él es fan, pues al final, y él lo ha dicho muchas veces, que él va a sacar lo que él quiera, cuando quiera y como quiera. Por lo tanto, si a él le gusta...
Es su editorial y se la funca como quiere, ¿no? Pues ya está.
Eso es, efectivamente. Así que ha sacado el mecenazgo y le ha ido muy bien, la verdad. Así que enhorabuena. Y otro mecenazgo, parece que este es el mes, en noviembre, es como venimos de sacar de muchas novedades de octubre, septiembre y demás, y este mes es como mar de o. Vamos a parar un poco y vamos a sacar muchas cosas para de mecenazgos. Tenemos un gran mecenazgo que nos gusta mucho, de Sugar Editorial, una expansión de Traveler. Bueno, expansión, llámalo mega expansión. Son las campañas navales. Te ofrece todo lo que necesitas para tus partidas de Traveler para tener los cruceros de guerra como protagonistas. Hay una imagen en Instagram, me parece que es, que sale Felipe, el responsable de Sugar, con un mapa desplegado, pegado a la pared, y es más, es con, mide como 2 metros el mapa desplegado. O sea, no hay mesa de juego que soporte eso.
Hay que pensar, bueno, aparte de la edición que vayan a sacar de, con sus mapas y tal, que este suplemento quizá es lo que más aproxima al concepto de que vemos en otras series de televisión rollo Galáctica, Star Trek, porque hablamos de supernaves, que son naves ciudad, y que se puede, y que permite jugar de otra manera, porque casi siempre se plantea a través más bien como algo así como
de planetas.
Sí. Bueno, de planetas, pero cuando vas con la nave, casi siempre son naves exploradoras, ¿no? En la que el equipo de jugadores es la tripulación, ¿no? Y solamente son ellos. Pero en este caso hablamos más de algo, pues, como hemos visto, como he dicho, en series como, como en Galáctica, ¿no? Que vas en un supercrucero, o como en Star Trek, y tiene su propio ecosistema interior. O sea, que puedes hacer una campaña casi entera dentro de la nave, ¿sabes? Como... Entonces, bueno, yo creo que es un suplemento muy interesante y que ya veremos si sale. Parece ser que sí, llevan como 75%, ¿no, José?
Sí, más o menos el 75% en este momento. Le quedan, no le quedan muchos días, pero yo espero que les pase como a Ars Magica, que en los últimos días le pegue el acelerón y al final lo consigan, porque la verdad, como tú dices, es una aproximación al juego desde otra perspectiva muy interesante.
Pues bueno, a ver si tienen suerte. Cuando salga este podcast, creo que le quedarán... ¿cuándo se acaba? ¿El final de mes, no? ¿Puede ser? No, antes.
El 27 acaba.
Vale, pues cuando esto se publique, os quedarán 3 o 4 días. Así que daros prisa. Es un poco caro, eso sí, la verdad. Pero bueno, son 4 librazos con su slip para guardar, sus mapas. Así que, o sea, yo creo que está en precio, pero es caro.
Sí, yo tengo Piratas de Drynax, que fue la anterior, bueno, la anterior gran mecenazgo que sacó. Y tengo que reconocer que la calidad es buena. O sea, el libro viene bien. O sea, viene muy bien. La maquetación es buena, o sea, es un libro que merece la pena tener, pagarlo lo que vale.
Sí, y bueno, quiero decir, antes de entrar a la polémica que nos va a comentar Sergio, así, bueno, vamos a comentar nosotros y Sergio nos va a decir qué opina.
Porque a eso te iba a decir, que me vais a tener que explicar la polémica primero.
Claro, claro, pero como tú ya has estado en polémicas anteriores, pues yo creo relacionadas, pues nos vas a dar más... tu punto de vista, pero antes de eso quería comentar que HT Publisher se ha hecho con los derechos de publicación de Cyberpunk Red, ¿vale? Que son los basados en Cyberpunk 2020 o 2077, el videojuego. No se sabe todavía qué plan de edición van a tener, pero bueno, lo que está es que ya confirmado, que creo que ahora los derechos son de CD Projekt, los que han hecho videojuego, y a ver qué nos sacan, porque solamente se quedaron en la pantalla y en el básico, en la cubierta. ¿Qué comentas de eso, José?
Sí, no, lo que iba a decir es que efectivamente siguen desvelándose quiénes se están quedando con las líneas de la cubierta. Ya sabemos que, bueno, lo comentamos en Black Darros, ya no sé ni cómo se pronuncia, se quedó con Ars, lo que acabas de decir, HT Publisher se ha quedado con Cyberpunk. Seguimos pendientes por saber si alguien se va a quedar con Star Trek y con The Witcher. Devir ha dicho que no, porque se lo han preguntado directamente y ha dicho que no, así que no sabemos si la segunda edición de Star Trek, que me encantaría que la sacara alguien, va a salir o no en español.
De momento no se sabe, a ver qué hay. Sí, cuando se sepa, lo diremos aquí en este podcast también, por supuesto.
Eso es. Y lo que más te gusta a ti, que a mí no me gusta nada, que es comprarte libros en inglés. Dinos qué libro en inglés te has comprado último, anda.
Ah, sí, pues ha salido muy recientemente de parte de Wizards of the Coast el libro de aventuras. Bueno, de aventuras, no, es el libro de héroes de Reinos Olvidados, ¿vale? Que pues amplía desde el punto de vista de los reinos olvidados, el ecosistema de ese setting, de esa campaña, con nuevas clases como el arpista, pero no, como el del elementalista de los genios del paladín, el de la luna de los bardos, el caminante del invierno de los exploradores, etcétera. Luego muchas dotes que están muy relacionadas con el universo de Reinos Olvidados, como el arpista, como iba a decir antes, los dragón púrpura, los caballeros dragón púrpura. Luego también incluso algunas dotes y trasfondos tienen que ver con los que están relacionados con la Trinidad, esta de Baldur's Gate del mal. Bueno, la verdad es que me ha sorprendido para bien. Yo creo que es un suplemento bastante bueno, porque los otros de campaña que han salido de Wizards anteriores pues tenían una calidad irregular, pero esto yo creo que está bastante bien, o sea que da lo que prometía, básicamente, no, incluso más, ¿no? Porque vienen cosas incluso de ambientación de los Reinos Olvidados, como pues como son un poco por encima, claro, las zonas de todo Faerun. Así que, bueno, está bien. A ver, supongo que lo sacarán en castellano en el año que viene, pero bueno, de hecho no sabemos nada. No sabemos qué van a sacar Wizards en castellano después de lo que... Ya lo hablamos en el otro podcast. Seguramente sí, además, la caja, pero no sabemos más.
Sí, he estado investigando un poquito y nada, no hay ni una noticia, ni cotilleo, no hay nada que podamos tirar del hilo.
Habrá que esperar.
Eso es. Pues entonces lo que comentabas es que no han hecho subclases, ¿no? Han hecho dotes, como en la Dragonlance. Han metido unas dotes con esos arquetipos, ¿no? Coges la dote y ya está.
Claro, porque arpista no tiene por qué ser un bardo, puede ser otras cosas, ¿sabes? Entonces, pues, me parece bien que lo hayan hecho así, para que sea más transversal, ¿no? Lo que quería decir, el mismo trasfondo, ¿no? Si tú eres un arpista, pues está bien, pero no tiene por qué ser un arpista... típico bardo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues en ese aspecto, pues como pasaba con el Dragonlance, ¿no? Que no tienes por qué ser un caballero de Solamnia, paladín o guerrero, puedes ser, pues eso, paladín o guerrero u otras cosas.
Ok, perfecto. Pues nada, vamos a ver si Sergio es capaz de darnos una opinión sobre esta polémica. La polémica es, yo la conozco solo de refilón, sé que Pablo es el que lo ha leído todo tal, es la polémica con el Adam o el Amor de Otro Mundo, que sacó en mecenazgo, llámalo mecenazgo, llámalo preventa, no solo rol.
Sí,
¿verdad? Vale, pero hubo una edad, ¿no? ¿Perdón?
Que eso ya tiene una edad, que ese mecenazgo ya desde hace tiempo.
Sí, ya, tiene una edad.
Esa es la polémica.
Eso es. El tema está en que, por lo que yo tengo entendido, la autora ha querido expresar sus disculpas por el retraso y ahí se ha montado un poco de bola, ¿no, Pablo?
No, las disculpas han ido después, en realidad, pero el asunto es que, para que todo se entienda, esta mecenazgo ocurrió hace 3 años, ¿vale? Cuando se hizo, se prometió que saldría un año después de que la gente acoquinara la pasta. Se puso por la gente más de 200.000 euros. De hecho, yo creo que es el mecenazgo de rol más exitoso de la historia de España. Y en español, diría yo. Más de 200.000 y más de 250.000. Por ahí andará, por los 250.000. Así que, bueno, por dinero no será, supuestamente.
Vale,
¿no?
Vale. O sea, ¿pero ha habido algún problema que se sepa o es, sí, hay claro, ocultismo claro. Como en otros mecenazgos de cuyo nombre no quiero acordarme?
El asunto está que solamente pues comenta los logs de los sucesos que va ocurriendo a su gente, a la gente que ha pagado, ¿no? Y nosotros no, ninguno hemos puesto porque no es tanto el tema,
no,
la temática del juego no es de nuestro rollo, ¿no? Sí. Que es rollo como ambientación de horror cósmico, pero pero enfocándose más en las relaciones personales de los personajes y tal. Bueno, pues eso. Que está bien, pero no es nuestro rollo, ¿vale?
Entonces... Sí, yo sentí curiosidad en su día, luego se me pasó, y como me pasa como tantas otras cosas, se me olvida y ahí se quedó. pero en su día tuve curiosidad y dije, ah, voy a echarle un vistazo al mecenazgo, y ahí se quedó el asunto. O sea, el juego lo conozco por eso, porque ya lo hablamos hace tiempo, yo sí. Creo.
Bueno, pues el caso es que esta persona, Rea, que es la influencer, ¿no? Que no es una influencer tan grande como Ibai o cosas así, pero dentro del mundillo, pues tiene bastante seguidores y seguidoras, sobre todo. Uh-huh, y nada, pues lanzó este mecenazgo junto con No Solo Rol, recaudaron todo ese dinero, y al año, cuando pasó un año, pues dijeron que, vamos, ni de broma llegaban al año. Y ha ido encadenando retrasos sin parar. Y hemos llegado hasta este tercer año, en el que, pues, hace unas semanas envió otro mensaje a sus mecenas pidiéndole disculpas. Bueno,
sí, disculpas y paciencia, ¿no?
Y paciencia, que no sé qué. Entonces, bueno, ya se sabe que cuando te pasas de no sé cuántos años, y 3 años son muchos años ya. Sí. Pues y empieza a ser un poco...
Ya, un poco... ya, sé por dónde vas. Sé por dónde vas.
Puesto las redes y Twitter,
han encendido.
Twitter es un pozo de...
el pozo del mal.
¿No? Puertas sí. del mal. Pues han empezado a decir de todo. Ya
vale.
Han reventado algunas personas, muchas personas. La verdad es que tampoco me he puesto mucho, porque yo, la red social del señor este del bigotillo, pues no la sigo mucho, pero por lo visto han sido bastante, bastante quizá irónicos, que no le ha gustado mucho a la autora, ¿no? Todo esto de esta ironía, diciéndole que llegue su juego que no lo van a leer, que ya nadie lo espera, que ya da igual, que menuda caca, bueno, pues ya sabes, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues por lo visto le ha sentado muy mal, aunque dice que entiende que la gente esté enfadada, pero que no tal, y bueno, que ha dicho que siente todo esto, que ella, que yo por un lado lo entiendo, pero luego entraremos a eso, que ella pues no pensaba que iba a costar tanto, que estaba mal planificado, etcétera, y que bueno, que queda poco y demás, pero que se va a alejar de las redes de momento porque le viene mal para la cabeza, lo cual es normal. Y nada, y en eso se ha quedado. Entonces, pues ya quería comentar contigo, Sergio, que tú has estado metido en un mecenazgo también muy polémico. Todavía sigues ahí esperando tus cosas. ¿Qué te parece esta historia?
Pues la verdad es que a mí 3 años de espera me parecen ahora mismo hasta pocos. No digo más. Pero, hombre, comparado con lo que yo llevo esperando, pues sí, me parece poco. Y además que aquí no se celebra ningún aniversario. Esto es cuando salga a salir, o será el primer aniversario. Pero a mí ya me han saltado varios aniversarios y bueno, y todavía seguimos sin él. O sea que... Sí. Pero bueno, en este caso, a ver, yo creo que en este caso yo quiero pensar que al final les llegará a los mecenas el libro. Sí que es verdad que estas cosas levantan muchas asperezas, y entonces en las redes que magnifican todo, pues claro, le debe haber caído una cantidad de hate a esta mujer, pues que ni se sabe. Que en parte es culpable, porque ella es la que puso el proyecto, hizo proyecto público y se comprometió a unos plazos. Entonces la gente, bueno, cuando ve que esos plazos no se cumplen, pues se empieza a tensar. Pero bueno, yo creo que en el caso... Es un libro esto, ¿no? Esto no tenía más pues historia un libro, que un libro de rol.
Tiene un montón de add-ons, ¿no? En plan, tarot, sí. Dados...
Vale, tenía muchas cositas. Bueno, pues los mecenas pueden empezar a preocuparse no tanto por el libro, sino por las cositas. O sea, a lo mejor las cositas tardan más en llegar. Pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, pues claro, hay una promesa muy grande que no se ha podido cumplir por lo que sea. Porque luego esto, cuando se ha llevado a tierra, pues cuesta más, claro, de lo que se pensaba en un principio. No, básicamente hecho, es un poco lo que ha pasado.
De hecho, pues dice que efectivamente el problema ha sido que tiene que tratar con varios proveedores, uh-huh, y que, eso, bueno, pues esto demuestra, además, no es que lo demuestra, sabíamos que era novata en, claro, la edición de cosas, a pesar de que, claro, esté respaldada por No Solo Rol, pero No Solo Rol supongo que solamente imprimirá y ya está, ¿sabes? Que pues, el resto, uh-huh, es cosa suya, porque...
Sí, a lo mejor ha habido algún problema adicional, porque ¿de cuánto tiempo de retraso estamos hablando? ¿Cuánto era el compromiso? ¿Un año?
Un año.
Un año. O sea, llevamos 2 años. Hostia, vale. Estamos multiplicando por 3 el compromiso inicial ahora mismo.
Exacto, es que vale, es por 3 el compromiso inicial y todavía no ha llegado. Vale.
Sí. Así que, bueno. A ver, yo lo que se agradecería en estos casos es transparencia. O sea, que ya, que me imagino que es un poco lo que ha hecho, pero ser sincera, decirme, a ver, el estado actual es este y no preveo que antes de 2 años vaya a salir. Entonces le va a caer hate el todo el del mundo, pero por lo menos tenemos la realidad encima de la mesa. Pero si va dando largas y retraso y otro retraso y otro, yo creo que la gente se quema más con eso. Yo creo.
O sea, que si hubiese dicho que iba a tardar 3 años después.
O sea, si ella después del primer retraso, sí, a lo mejor no tenía una estimación y seguía siendo positiva en el sentido de que buah, voy a tardar 1 año más, pero tío, llega un momento que tú, cuando ya lo ves claro, porque yo creo que el que está metido en el fango al final acaba sabiendo que está en el fango, es mejor que diga, mira, esto antes de 2 años soy incapaz de sacarlo, pues porque yo pensé que esto era otra cosa, pida disculpas, qué tal, y que se comprometa a una fecha real, digamos. Yo creo que la gente le va a echar hate, porque la gente en las redes le va a saltar todo lo gordo, porque encima Twitter debe ser aquello un hervidero de mierda, pero tío, llega un momento que hay que enfrentar la realidad, ¿no? O sea, con esto los mecenados, o sea, lo que si sus mecenas van a estar esperando 10 años, hostia, pues que se lo digas. Que yo creo que un libro al final yo creo que es sí, yo creo que es, no sé si decir más fácil de llegar, por lo menos al libro básico, que les llegue eso cuanto antes. Luego ya el tarot, pues vamos viendo. Luego ya, yo qué sé, el mapa de la ciudad, yo qué sé, lo que no sé lo que dio, pero
mira, no sé. Yo no he estado en un mecenazgo tan largo como el tuyo, pero sí que está en uno que duró 5 años o algo así.
Sí. ¿Y que te debería que durar menos? O sea, ¿se retrasó?
Sí, también fue un año.
Vale, hostia.
Pero bueno, es verdad que había unos motivos muy potentes, como era una pandemia de por medio, ¿vale?
Vale.
En tu caso también estaba la pandemia de por medio.
Sí, bueno, pero no, escucha, en mi caso pillé la pandemia porque ya íbamos con retraso. Es lo que te digo. Este es el punto, pero bueno, seguimos.
Sí, pero pues eso, y mi mecenazgo, que para que no lo sepa, era un dado electrónico con Bluetooth, que es la hostia.
Muy sí, la verdad es que ahora es la hostia, no sé, mola un montón.
Yo llegué a perder la esperanza de que me llegase en algún momento, porque pues estaba diciendo lo que tú dices que no debe hacer, pero es que realmente tenía la opción de decirme que seguro que iba a llegar en 5 años.
No, hombre, seguro no, claro, es que, pero...
Bueno, y esto es mucho más difícil que lo de REA, porque lo de REA al final son los proveedores y no dejas ese papel, ¿no? Pero ahí hablamos de fábricas en China de una persona...
De electrónica, de una pequeña obra de ingeniería. Claro, aquí es editar un libro. Hostia, no solo Rol, aunque sea, les puede decir, mira, nosotros... O sea, hay experiencia en eso, aunque ella no la tenga. Hay gente que sí que sabe de qué va esto. Lo del dado era un poco más casi experimental, diría yo.
Sí.
Entonces, aquí tiene que haber algún problema y tiene que haber, vamos, seguro que si tiras y tiras del hilo, follow the money. O sea, hay un problema de pasta seguro en algún punto. En algún bloqueo, hay algún bloqueo por, no lo sé, porque se ha recaudado mucho, pero cuando tienes tanto, como no lo gestiones bien, a lo mejor es peor incluso que tener poco, Escúchame lo que te digo, que también le pasó a nuestro amigo con nombre, es que tenía nombre de ladrón, es que no sé para qué nos fiamos, es que no mires por donde lo mires, pero bueno.
Elemento D.
Eso es lo que no sabe su público no sabe cómo ha sido la gestión de, porque probablemente, bueno, si hay un retraso porque el proveedor, ya, pero ese proveedor, ¿qué le pasa? Que no se le paga, que es un pirata y no se ha hecho el lío y no se ha engañado, ¿qué le pasa a ese proveedor? Por ejemplo,
y todavía no llega a las cartas de tarot porque viene desde Ucrania o yo qué sé.
Sí, vale, perfecto. Pero entrega el libro, tío.
Ya, pero eso es dobla los gastos de envío, hostia.
Ya, pero también, ya, doblas los gastos de envío. Pero, pues tío, envías el libro y les dices, mira, o les das la opción. Oye, mira, os envío el libro y luego me vais a tener que pagar 5 euros más por el envío del tarot. Ya sé que es una putada, pero es que si os lo mando todo junto, tenemos aquí el libro cogiendo polvo. Yo qué sé, siempre ocurren problemas, pero es complicado. Pero es verdad que un retraso de 3 años sin entregar nada, tío, pues también la gente, cuando era la estimación de uno... Porque claro, es que estamos hablando de un libro, tío. Tampoco estamos hablando de, que me tengan que hacer el coche en Japón y me lo tengan que mandar a Europa. Al final es que está bastante trillado el tema de editar libros. ¿no? Digo yo, no lo sé.
Pero la gente que no acepte ni que prefiera esperar, es que es una movida. Vas a guardar libros, toneladas de libros, que cuesta dinero mantener un libro.
Sí, que cuesta almacenar, cuesta.
Es que pues, sí. Más o menos la producción tiene que ser casi al mismo tiempo. Y claro,
que la entrega. O sea, es producir, entregar. Esa es la secuencia. O sea, probablemente no se haya producido entonces, ¿no?
Claro, seguro que no se ha producido nada.
Seguro que no se ha producido. O sea, no hay nada almacenado. Menor,
quizás dados, que eso se puede, no ocupa mucho y tal, pero. No sé.
Ya, tío, yo creo que este es. Claro, yo creo que está mal, seguramente esté mal hecho el plan de negocio, hablando de empresa, porque eso pasa mucho. Alguna vez yo me quejo de alguna tienda friki que digo, sobrevivid porque soy friki y la gente friki tiene mucho amor a su vicio. Sí, pero que si realmente fuese otro negocio, nos comíais un torrado. ¿Sabes? Pues yo creo que a veces pasan estas cosas, ¿eh? Y aquí me da la sensación de que ha pasado un poco eso, porque si consiguieron recaudar muchísimo dinero. Y, joder, pues si tengo mucha recaudación y una buena organización, hostia, eso sale. Porque normalmente el bloqueo suele ser la pasta. Normalmente.
Claro,
pero. ¿No? Es que digo yo.
Ahí sí que se podría ir la pasta, porque si dices que, en plan, contratar a alguien al que tienes que pagar, ¿sabes? Y, pues ahí sí que a lo mejor se va la pasta, ¿no? Porque podrías tener a alguien.
Claro,
que
pero. Te claro, pero, eso, ahí, pero ahí cuando. Sí a la cuando pasta. Pero cuando tú tienes una previsión de este estilo, tú dices, vale, el libro lo puedo generar yo, yo soy el escritor. La maquetación, si la sabes hacer tú, pues tú sabrás cuánto tardas. Y si la tienes que subcontratar, hostia, cuando tú lanzas el proyecto, sabes más o menos cuánto te va a costar. O sea, si yo pido 100.000, estimo más o menos que me va a costar 100.000.
Para la logística, o sea, directamente.
Claro, pero también eso lo tendrás que mirar. Pero más o menos los precios son los que son, ¿no? O sea, te ha podido subir porque ha subido la inflación, la vida, claro. Cuanto más tiempo lo dejes, va a ser peor. Eso también es una cosa que te puedo decir yo. Porque tiende a empeorar la cosa porque cada vez queda menos dinero, la vida cada vez es más cara. Los mecenas ya no van a poner más pasta, seguramente. Claro. Entonces, cuanto más tiempo pase, más se le complica al empresario, al editor o a quien sea para entregar al autor. Sí. Que además se le complica. Yo realmente no sé cuál es el bloqueo. O sea, que si no lo explica a ella, claro, ahora decide irse
pues parece
de las redes.
Por el tema de todos los proveedores, pues a lo mejor le falta que lleguen dibujos. A lo mejor ella misma tampoco ha terminado de corregir y poner todo eso, porque es un libro muy grande.
Es un libro gordo.
Porque, a menos que hayas escrito muchas veces. Tampoco, y parece que ella tampoco ha sido una escritora de toda la vida, pues seguro que le ha costado, ¿sabes? Porque
o sea, que a lo mejor se le ha hecho grande, ella pensó.
Palabras, pff, imagínate.
Bueno, yo no sé, yo a ver, tampoco, no sé. O sea, a ver, también digo, aquí, ahora me pongo del otro lado, también un mecenazgo, que muchas veces la gente se indigna mucho, muchísimo, porque yo es verdad que estamos aquí de broma con lo del mecenas del señor D, pero yo asumí la pérdida, o sea, el mecenazgo también es un riesgo en el sentido de que. Tú sí, confías no. en esta persona, pero confías a fondo perdido. A cambio, te dice que te va a dar algo, pero es como si yo te digo... Entonces, yo he confiado en mecenazgos que no tienen que ver con el rol, algunos otros con el rol, pero a muchos otros que no, y han funcionado de puta madre hablando mal y pronto, y alguno pues no ha ido tan bien. Entonces, es un poco una apuesta que tú haces por esa persona porque crees en ella, lo que sea, pero que si sale mal, pues también está dentro de lo probable, claro. O sea, no es como ir al MediaMarkt, comprarme un MP3 y que me salga malo, pues lo cambio. Porque digamos que en el contrato que yo he establecido cuando hago esa compra es que eso esté bien, el producto, ¿no? Pero cuando tú haces un mecenazgo, también es un poco confiar en un proyecto que no sabes si va a salir bien o mal. Entonces aquí rompo una lanza también en favor de esta chica. Pero bueno, eso no quita que los mecenas se indignen y peleen por lo que creen que, por otro lado, está eso. Entonces, también que digo a la gente que no se indigne tanto y bueno, que hagan lo que tengan que hacer, pero que lo hagan desde el cariño, si quieren. O sea, que tampoco hace falta hundir a la gente en la miseria, porque las redes a veces son...
Que a lo mejor acaba bien, que en mi caso acabó bien, en el tuyo... Sí. Parece que va a acabar mal.
Para todo apunta que acaba mal, ¿eh?
Sí, mal. Lo mío ha acabado bien.
Sí, así sí.
Que bueno, y han sido 5 años o más, así que bueno, que tenés paciencia.
Sí, y por suerte teníamos otros dados, tampoco era una cosa que nos impidiese jugar, entonces bueno, teníamos otros dados, podíamos jugar con ellos. A lo mejor la gente solo jugaba esto y están deseando jugar a esto y no tiene otros juegos de rol en el mercado para jugar, no lo sé.
Bueno, yo sé.
En fin, por eso digo que no sé.
lo hemos dejado bien claro esto. Ya, si tenéis algo que comentar, lo comentarnos en las redes. Y nada, vamos a terminar este.
Noticiario. Bueno, este tema de seguro que da polémica. Claro, si dices que ya está todo el mundo ya encendido por ahí.
Sí, sí. Ah, sí, en ello. A ver, ya veremos qué pasa los próximos meses. Lo comentaremos aquí. Bueno, pues nada. Así que, como José se nos ha ido, pues volvamos a despedir nosotros dos el noticiario. Ya nos veremos el próximo mes, ¿no, Sergio?
Sí, no, el próximo mes tendremos más noticias frescas y ya supongo que volveréis a la normalidad y dejaré de incordiaros.
Bueno, además es el mes de diciembre, así que...
Uy, sí, ese mes tendrá cositas.
Se tendrá regalo, seguro.
Seguro, venga, seguro.
Nos vemos.
Venga, adiós, chao, chao.